En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Ha estado el Leipzig a punto de amargarle, pero bien amargado, el 122 cumpleaños al Real Madrid. 1-1, menos mal que el Real Madrid había ganado el partido de ida, porque hoy lo del Bernabéu ha sido una película de terror. O sea, el Leipzig no ha ganado de milagro y no ha forzado la prórroga de milagro. Y luego, sabe Dios lo que hubiera pasado en el tiempo añadido. Mal partido, quizá el peor partido de la temporada, quizá el peor partido de los últimos tiempos en el Bernabéu. Y el Real Madrid, en cualquier caso, sale, digamos, ileso. Sale ileso. Todos disponibles para el partido de cuartos de final y clasificado, que es lo que pretende, evidentemente, el conjunto blanco, seguir adelante en esta competición. Ancelotti acaba de hablar en Movistar Plus, enseguida comparecerá en rueda de prensa, y ha reconocido 1-1 todos los errores del Madrid.
Un partido malo, mal jugado, con poca intensidad, con poca de preocupación. Entonces creo que el aspecto psicológico ha condicionado mucho este partido, el nuestro partido sobre todo. Hemos jugado contra un rival que tiene calidad, que ha jugado sin nada que perder, y nosotros con el freno desde el principio hasta el final. Hemos sufrido, pero lo importante era llegar a cuarto de final, y ahí estamos. Creo que a este punto de la temporada tenemos 7 puntos de ventaja en liga, en cuarto de final. Obviamente tenemos que ser un poco autocrítico, pero no demasiado.
Hay que ser un poco autocrítico, pero no demasiado. No hundir ahora al equipo en este momento de la temporada.
Balón tropo.
Hola, Pedrito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Justo iba a comentar los datos que habéis dado en tiempo de juego. Miguel Aguilar me ha dicho que en el global de la eliminatoria, sumándolo el partido de ida y de vuelta, tiros a puerta 7 para el Madrid, 15 para el Leipzig. Remates totales, 15 para el Real Madrid, 27 para el Leipzig. Llegadas al área, 21 el Real Madrid, 40 el Leipzig. Corners, 6 el Madrid, 15 el Leipzig. Y atención, Lunin ha hecho 13 paradas en la eliminatoria, el portero rival solo 4. Es decir, los números hablan de 180 minutos en los que el Leipzig ha sido, desde luego, bastante más peligroso en el juego que el Real Madrid. Hay que analizar muchas cosas, la alineación, el estado de forma de algunos jugadores y el futuro inmediato en esta competición, en la que se ha metido también el City en cuartos de final. Ha ganado 3-1 al Copenhague con goles de Akanji, Julián Álvarez y Haaland. Haaland suma 6, los mismos que Mbappé y que Harry Kane, máximos goleadores de la Champions hasta el momento. Así que en cuartos están metidos, fíjense que 4 bichos, el Bayern, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Manchester City. A ver qué pasa la semana que viene.
Están los dos equipos con más cuartos de final de la historia, el Madrid 39 y el Bayern 34.
Sí.
Y están los dos entrenadores con más cuartos de final de la historia, Ancelotti y Guardiola, 14 cada uno.
Perfecto. Bueno, pues todo esto lo vamos a analizar. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahora mismo en el Bernabéu, dónde está Ancelotti, dónde están los jugadores. Miguel Ángel Díaz y Melchor Ruiz están allí. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Dónde están?
Bueno, pues ya ha pasado el susto, ¿eh? Porque ha sido terrible. Primer tropiezo en Champions del Madrid, que casi le cuesta la clasificación, pero al final, como ha dicho Ancelotti, el equipo está en cuartos de final. Ha sorprendido el planteamiento del italiano. La verdad es que, bueno, nos ha pillado un poco a todos a contrapié. 5 centrocampistas con el Metropolitano, con Bellingham de falso 9, pero al final ha metido a Rodrigo en el descanso y al menos ese gol que conseguía Vinicius pues le ha dado vida al Real Madrid. Ha pasado por aquí hace un instante Nacho, el capitán del Real Madrid, que como contábamos ayer iba a volver al eje defensivo y que ha analizado así la idea de planteamiento de Ancelotti y el sufrimiento que han tenido esta noche en el campo aquí en el Bernabéu.
No hemos estado en ningún momento del todo cómodos. El Leipzig ha hecho un partido muy, muy, muy bueno y muy trabajado, pero estamos muy contentos por la clasificación. Lógicamente somos autocríticos porque sabemos que no hemos jugado bien. Así que nada, aprender, autocrítica y sobre todo disfrutar del momento que hemos pasado a los cuartos de final.
Nacho, nos ha sorprendido un poquito el planteamiento del míster. Daba la impresión un poco que esperabais al rival. ¿Cuál era el plan y qué os ha dicho en el descanso?
No. Nosotros, de verdad te lo digo, no queremos nunca salir a esperar al rival. Es verdad que teníamos un resultado a favor, pero no definitivo, y entonces nosotros desde el primer momento lo que queríamos era hacer mejor partido que el que hemos hecho hoy, pero bueno, también hay que sobreponerse a noches complicadas como las de hoy, y sobre todo cumpliendo el objetivo, que es lo más importante.
El 30 de junio, ¿hasta qué número quieres llegar?
Quiero llegar a mi casa hoy con con mi mujer, disfrutarlo ahora que también han venido mis padres, mis amigos, bueno, ellos saben lo que me cuesta, ¿no? Y lo feliz que me hace jugar cada partido aquí, así que muy contento por llegar a esa cifra, 350. Soñé un día jugar un partido, pues llegar a estas alturas es algo increíble. Y de mi futuro, de verdad que es que no me preocupa nada, no he decidido nada. Cuando llegue el momento hablaré con mi club, con mi familia, como siempre, y ya está.
Son las declaraciones de Nacho, cerca del vestuario del Real Madrid. En la sala de prensa está Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ancelotti todavía no ha aparecido por allí, ¿verdad?
No, ni Ancelotti ni Marco Rose, estamos esperando a ambos técnicos. Entiendo que el alemán será el primero en comparecer, pero todavía no ha aparecido ni Marco Rose, como te digo, ni Carlo Ancelotti, deseosos de saber primero cómo se siente Marco Rose después de haber hecho un partido espectacular y una eliminatoria que a lo mejor podrían evidentemente estar en cuartos, y un Ancelotti que explique cuál era el planteamiento y cuál era la idea del partido, porque todos los aficionados que han estado hoy en el Bernabéu no saben muy bien a qué ha querido jugar hoy el Real Madrid.
Es que el día ha nacido torcido para el Real Madrid, porque a primera hora de la mañana sabíamos que la Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel para Carlo Ancelotti por defraudar, presuntamente, más de 1 millón de euros en 2014 y 2015. El técnico italiano ha hablado de esta circunstancia en Movistar Plus y ha argumentado lo siguiente y ha sostenido su inocencia.
No, ninguna medida. Esto es una vieja historia que empezó hace 8 años por una declaración de 2015 donde la fiscalía piensa que yo era residente, y yo pienso que no era un residente. La multa ya he pagado, el dinero ya está en la fiscalía, es solo están hablándolo a abogado para buscar una solución. Yo estoy convencido que soy inocente, que no era residente en 2015, ellos piensan que yo era residente. A ver qué decide el juez.
Ya saben ustedes que consideramos los españoles residentes a aquellos que pasan al menos la mitad de los días más uno, como mínimo, al año en nuestro país. Es decir, 183 días hay que vivir en España para ser considerado residente. Ancelotti, en el año 2015, fue destituido el 25 de mayo. Habían pasado hasta entonces, desde el 1 de enero, 135 días. Es decir, habría que sumar 48 días más. Si Ancelotti estuvo en suelo español 48 días más, además de esos 135 días, pues sería considerado residente. Si Ancelotti demuestra que no estuvo en España el tiempo suficiente como para ser considerado residente, pues a ver cómo progresa este caso. Luego Emilio Cortés nos aclarará las opciones que tiene Ancelotti, que, insisto, mantiene su inocencia y que irá a juicio contra la Hacienda Pública. Todo esto en esta gran noche de radio en la que está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, que ya está en COPE su casa. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Roberto Palomar, en el diario Marca. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora te pregunto la portada que estáis cocinando para mañana. Guille Uzquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Fernando Evangelio. Hola, Evangelis.
Buenas noches, Juanma.
Luego se incorpora también Roberto Morales y el Moro, que tienen todos el susto en el cuerpo después de lo que han visto en el Bernabéu. ¿Hay algo que contar de última hora desde allí, desde el estadio, Miguelito?
No, de momento no. Estamos esperando a Dani Olmo, que ha tenido esa ocasión en la segunda parte, que la ha estrellado en el travesaño. Si se cuela, imagínate la que se lía, pero esperando la salida de Marco Rose, que está bajando ya la escalerilla, que se dirige a la sala de prensa, y todavía no aparece por aquí Ancelotti. Nos han dicho que, aparte de Nacho, no va a hablar ningún jugador más del Madrid.
Vale, perfecto. Ha habido un partido de Europa League hoy. No, lo que no sé es por qué se ha jugado hoy un partido de Europa League, de octavos de
final. Porque mañana juega el Benfica en Champions.
Y entonces, para no coincidir en la ciudad.
Pues son dos equipos de la misma ciudad.
Sporting Portugal, de Portugal 1, Atalanta 1. Era partido de ida, de octavos de final. Y además, ya saben que hoy hemos conocido...
Champions, no, perdón, el Benfica no está en Champions. Juega el jueves Europa League.
Ya me extrañaba a mí, claro.
Claro. Entonces no podía jugar el mismo día dos en Lisboa.
Dos, vale. Pero...
Para no juntar aficiones visitantes.
El comité de competición ha sancionado con dos partidos a Bellingham por su protesta a Gil Manzano en Mestalla. El Madrid va a recurrir la sanción. Hola, Fouto. Muy
buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Posibilidades del Madrid?
Por una actitud de menosprecio y desconsideración. Son dos partidos en un artículo en el que va de 2-3. Estoy escuchando que le van a reducir un partido. Es imposible. Ahí solo hay dos opciones. Una, que apelación anule la sanción, porque considere que eso no es una desconsideración, con lo cual no habría sanción, algo muy improbable. Y dos, que se mantenga, porque no se puede reducir una sanción cuando ya te aplican el castigo mínimo, que son dos partidos. Así que las opciones de que el recurso prospere son absolutamente mínimas.
Vale. Xavi sancionado con un partido después de cumplir el ciclo de amarillas. No se va a sentar en el banquillo este viernes contra el Mallorca. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado hoy sanciones al Barça, a la Federación Española de Fútbol y al Español por no tener planes de igualdad. Le han respondido con contundencia a Yolanda Díaz. Copa de la Reina, semifinales, partido de ida, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 1. Y en tenis, Paula Badosa no va a jugar finalmente tampoco Indian Wells. Se ha resentido de sus problemas en la espalda. Paula Badosa no juega Indian Wells, que empieza mañana. ¿Juega mañana Nadal, Angelito?
Empieza hoy, esta noche ya, de hecho van a jugar dos españolas, Sorribes y Parrizas, y mañana seguro juega Rafa Nadal ante Milo Raonic. Lo que no tenemos todavía es horario, puede ser a esta hora más o menos, a partir de las 11 de la noche, o puede ser ya de madrugada en el horario estrella a partir de las 3 de la madrugada en España. De momento no hay horario oficial, en cuanto lo haya lo contamos en directo.
Estamos a la espera de que arranque la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en el Bernabéu. Va a estar interesante porque estaba Ancelotti crítico con el juego del Real Madrid y porque a lo mejor dice más cosas de ese asunto que se ha abierto hoy con el asunto de la Fiscalía. Os pido un titular de lo que habéis visto, de lo que os ha parecido lo que ha ocurrido en el Bernabéu. Este partido que ha supuesto casi un susto tremendo en el día de su cumpleaños al Real Madrid. Paco, ¿qué titular
le pones? El peor partido del Madrid de toda la temporada y ha agotado el cupo de suerte que se puede tener en una edición de la Champions.
Lama.
Bueno, ratificando lo que ha dicho Paco, que en una mala noche no te han echado, que es la gran noticia para el Real Madrid, y a partir de ahora vuelve el contador a ponerse a cero y el Madrid vuelve a soñar con una nueva Champions.
Por cierto, Lama, había gente que te quería pasar la factura. Claro, tú
bueno,
eras,
me imagino que a mí, sí. A Paco González y a todos los que ayer dijimos, pero bueno, si es a mí solo, y si la noticia es que yo ayer dije que el Madrid se clasificaba, vamos con esa noticia y no con el partido. Como vale. Te venga a ti mejor, ¿eh?
Vale, perfecto. Luego analizamos...
No, pero te quiero decir que si te viene bien esa noticia para el show, vamos con él.
No, si no es show.
No, digo, tú, que te quiero decir, lo
tú dijiste
dije
ayer
yo,
que esto era un trámite. No, y no ha sido
Paco
un trámite.
González, y Paco González...
No lo dijo tan contundente.
No, igual que... Es más, hoy ha entrado diciendo que espera, como todos, un partido como dos. Que el Madrid ha jugado mal, coño, lo ve un ciego. Pero dicho esto, el Madrid se ha clasificado.
Vale. Roberto Palomar, ¿tú qué dices del partido?
Sí, mira, yo ayer dije, sobre todo, no sabía por dónde iba a ser el partido, pero dije, no espero un Madrid irresponsable. Bueno, pues ha sido un Madrid irresponsable, negligente, ha puesto en peligro la eliminatoria y ha sido un auténtico horror. Y luego, yo no sé si es puntual, esto es una cosa de hoy, o de un mes raro que lleva el Madrid. Creo que eso se lo debía hacer mirar. Y para los amantes de los vídeos, recuerdo, gol anulado discutible en la ida y posible expulsión de Vinicius hoy, ha sido determinante la actuación arbitral.
Uzquiano.
Sí, el Madrid ha rozado la tragedia como pocas veces le hemos visto. El vaso medio lleno es que pese a todo se ha mantenido de pie y que a diferencia de otros clubes que a lo mejor en un mal día caen eliminados, el Madrid ha conseguido pasar. Pero, como decía Paco, el cupo de suerte está eliminado. Como decía Palomar, las dos decisiones arbitrales grises de la eliminatoria han caído esta vez de su lado. Así que sirva como aviso, porque en otro partido así en cuartos de final, contra un City, un Bayern, un equipo que aproveche las ocasiones como no lo ha hecho el Leipzig ni en la ida ni en la vuelta, seguramente el Madrid estaría fuera.
Siro.
Pues el peor partido, estoy de acuerdo con Paco, el peor partido de la temporada y yo diría que la peor eliminatoria de los últimos años.
Porque, es que hay que hablar de la eliminatoria.
Claro, si
porque...
quedamos en el partido de vuelta, pues bueno, bien, pero es que la eliminatoria yo creo que ha sido superior el Leipzig. O sea, es que si esto fuera boxeo, como siempre hablamos, Por puntos se hubiera clasificado el Leipzig, claramente.
Es que los datos claramente que hemos dado globales de la eliminatoria son tan favorables.
Sí, para que el Madrid ha tenido suerte, por ejemplo, en la última Champions que ganó. Es verdad que tiene suerte en casi todas las eliminatorias. Pero claro, es que lo que había enfrente eran equipazos. Claro. O sea, lo de hoy es mucha suerte.
Y aún así, Paco, hubo partidos, yo qué sé, por ejemplo, con el Chelsea, jugamos un gran partido de ida y es verdad que en la vuelta fue esto. Con el Paris Saint-Germain, vale, hubo 60 minutos o una eliminatoria y media a favor del Paris Saint-Germain, pero pues los últimos 30 minutos el Madrid fue...
Un vendaval, sí.
No, hombre, y que era contra Mbappé.
Claro.
O sea, es que no tiene nada que ver.
Pero empezando por la... Es muy importante en el fútbol tener un martillo pilón, ¿eh? El Leipzig las ha tenido, como bien has dado tú los datos... Y no las ha metido. Por Lunin, por falta de calidad, por mala suerte no las ha metido. El Madrid ha tenido menos, pero ha aprovechado más.
Sí, sí.
Sí, pero el Madrid este año no tiene martillo pilón, ¿eh?
Bueno, esta eliminatoria ha tirado... Precisamente creo que ha dicho Juanma que ha tirado 6 veces, ¿no, Juanma?
Me parece que sí.
Pues 6 veces 2 goles.
A mí me genera
siete tiros a puerta. 7 el Madrid, 15 el Leipzig. En la eliminatoria hablo.
2 goles.
Sí, sí.
Yo decía al principio de temporada que teníamos equipo, a pesar de las lesiones de ya con Militao y Courtois, para pelear la Liga y ganarla. Era mi favorito. Y a mí me generaba dudas en Champions. Yo veía que el equipo le faltaba algo para estar entre los 4 mejores o entre los 4 aspirantes. A mí lo de hoy me vuelve a generar esas dudas.
Los 3 máximos goleadores de la competición son Kane, Mbappé y Haaland. El Madrid no tiene ningún delantero de ese tipo.
El partido ha sido raro empezando por la línea.
Perdona, Luciano, que me quedaba Evangelio, su titular del partido, de la eliminatoria, de lo que quiera.
Que iba a decir que ha sido un aviso, en realidad han sido 2, porque hay que tener en cuenta el partido de ida. Y que yo tengo la sensación de que lo que pensaba Ancelotti antes del partido es que le remataron hizo 9 paradas Lunin en el partido de Alemania. Hoy no quiero un ida y vuelta, no quiero que Leipzig corra, quiero control. Tampoco le ha salido, porque con 5 centrocampistas ni ha controlado del todo el partido, ni ha podido recuperar balones, que es lo que yo creo que Ancelotti pensaba. Estaba a punto de eliminarle.
Yo, aunque se agarra a la competición en Madrid como nadie, ahora ya no le veo como un segundo favorito. O sea, para mí era primero el City, segundo el Madrid y tercero un grupo.
El segundo, Paco, viendo la temporada, ¿no, Paco? Viendo la temporada, no a principio de temporada, ¿no?
No, cómo estábamos jugando. La gente hace los análisis cuando acaban los partidos. Y evidentemente, hoy acaba el partido del Madrid, y decir que el Madrid es favorito para ganar la Champions...
Cuesta, claro.
Cuesta mucho. Claro. Pero claro, esto tiene que ir a la larga. El Madrid tiene un mérito muy importante. Que haciendo 2 partidos desastrosos...
No pierde.
No ha perdido.
Claro.
Y eso es mérito
del Madrid.
Y en Liga lo mismo, era Leipzig.
Sí, era Leipzig, pero no ha perdido.
Ya, sí.
El día del Rayo no perdió. El día del Valencia no perdió.
El Sevilla tampoco.
El día del Sevilla no perdió. Entonces...
Sí, pero el listón de cuartos ya no es el Rayo, el Sevilla, el Valencia y el Leipzig.
Por eso te digo. Pero tampoco sabemos si en cuartos, Paco, el Madrid va a ser.
Va a afrontar el partido así, claro.
O va a ser otro Madrid.
Claro, es que queda un mes, ¿eh? Para cuartos de final queda un mes y ahora cambia todo. Es como poner el contador a 0. Ahora el Madrid tiene 2 partidos, 1 cada semana. Hay un parón de liga.
Una situación cómoda en liga.
Sí, una situación cómoda. 2 partidos que puede ganar. Se va al parón y yo creo que 10 días de descanso le va a venir muy bien al equipo porque físicamente está en un momento valle de la temporada. Y luego en cuartos de final ya empieza todo de nuevo. Pero iba a decir que... el partido ha nacido raro desde la alineación. Al Madrid no le suele salir bien cambiar su alineación en función del rival o en función del resultado, salir a contemporizar, que es lo que ha querido hacer, que no jugara nada y bajarle las revoluciones a un equipo que está acostumbrado a dominar, a atacar, a avasallar en su campo al rival, no suele salir bien.
A mí la alineación no me parecía mal, si era en 4-4-2, porque decías, bueno, dejas a Vinicius, que es uno rápido arriba, como los alemanes van a jugar con la defensa en el centro del campo, que es como han jugado, y dejas a Bellingham como referencia, pero en realidad no era 4-4-2, era el 4-3-3. Pero por encima de los dibujos y de la táctica, es a qué ha salido el Madrid. Yo creo que Ancelotti a veces quiere salir a controlar, y el Madrid no es el Barça de Iniesta y de Xavi para tener el balón y controlar con el balón. No lo sabe hacer.
Paco,
cuando les manda presionar arriba, el Madrid no presiona arriba que robe mucho el balón. O sea, hoy con balón mal y sin balón igual de mal.
Ancelotti tomó la nota del otro día. Dijo, estos me han ganado la espalda, son muy rápidos. No les voy a dejar que me corran. Me voy a poner atrás y yo voy a ser el que voy a intentar correr. Se ha equivocado, porque una cosa es que tú quieras correr y otra que cada balón que tengas lo regales en 2 pases. Porque el Madrid se precipitaba en cada balón recuperado. Yo creo que el Madrid tenía que haber tenido más el balón, tenía que haber amasado más, meterle más tranquilidad al partido, hacerle correr más a los alemanes y no tener que correr. El Madrid, por cierto, cuando no tiene el balón, no defiende tan bien como parece.
No.
Para mí eso es un tema importante. Y segunda cuestión...
Le han rematado mucho, es verdad.
Pues sí, es que
el
Madrid...
Bueno, pero que había una teoría de que el Madrid defendía muy bien. Yo, este Madrid no defiende como el del año pasado, tengo que decirlo. Y luego otra cuestión muy importante. Lo que ha hecho Ancelotti ha quitado a un delantero, que era Rodrigo en Valencia, para meter a un central que era Nacho. Esto es un cambio, llámale italiano, llámale Segurola, llámale cagón, llámale como tú quieras. Es un mensaje que sin querer tú también se lo estás enviando a tu equipo. Porque esto es un mensaje, igual que el otro día el Cholo quita a Morata y mete a Savic, es un mensaje que le envías a tu equipo.
Sí, sí,
nos vale como, con lo que tenemos.
Claro. Como no nos perder vale. O algo pues, así, una cosa.
Claro, nos
a
vale
tu equipo
con lo
y
que
al
tenemos.
Rival que le estás invitando a sí, atacarte. Sí.
Claro, pues entonces él hoy también le ha enviado a su equipo ese mensaje. Nos vale con lo que conseguimos.
Pero un equipo ha salido a atacar, también lo necesitaba por ir al mando, y el otro no. Es que eso, el Madrid históricamente solo sabe atacar. Cuando sale a defender,
la alineación no era para atacar.
Cuando sale a defender, si le sale bien, es porque su portero ha sido o el Santo o Courtois en la final contra el Liverpool. Y si sale a presionar arriba, se suele comer unas contras que flipas. No es sabe
que,
tampoco.
Repasando las eliminatorias en las que Madrid en la Copa Europa empezó ganando fuera de casa, es terrible luego rendimiento en casa en general.
Sí, baja mucho.
Sí, hombre, cuando va ganando, por ejemplo, ganó a la Juventus 0-3 en Turín. Y estuvo a punto de perder la eliminatoria
bueno,
aquí.
Fue el día del, pollo, fue el día del pollo.
Ganó 1-3 al Chelsea, estuvo a punto de perder la eliminatoria aquí. Perdió con el Ajax. Y así, sucesivamente.
Bueno, es que sí, si hoy el Leipzig tiene la calidad de algunos jugadores que tenía que el Ajax, es lo mismo.
Sí. Correcto.
Un análisis, el de Fede
Valverde. Juanma, ¿sí? Muy importante. El Bernabéu lo ha pitado al equipo.
Sí, hombre, sí. Oye, mira,
bueno, pero es un detalle importante porque el Bernabéu está enamorado de este equipo.
Pero mucho, ¿eh? O sea,
y le ha pitado en varias
sonido.
Ocasiones.
Escucha, escucha. El sonido de la primera parte, ¿eh? Cuando sí, acabó la primera parte. Claro, lo de cerrar el techo cuando pitan también se nota más.
Y luego otro detalle, Juanma.
Claro, claro.
El Bernabéu y el madridismo ayer vio a Mbappé. Y el Bernabéu ya ha visto al Madrid. Entonces la gente dirá, coño, pues que traigan a Mbappé mañana ya por la mañana. Porque estas cosas te quedan. Tú no, ves ayer a Mbappé.
La actitud del equipo, bueno, ¿no? Es... En casa el Madrid contra el Leipzig no puede salir a...
Una cosa, terreno. De última hora. Bellingham hablando sobre su sanción, sonido de la tele.
Es difícil decir algo porque hay investigaciones y recursos en marcha. Lo único que diré es que lo que pasó, pasó con el árbitro y la decisión de pitar. Todos sabemos lo que pasó. Hemos de recordar que es humano, pero yo también lo soy. Así que creo que ellos deberían usar un poco más el sentido común para juzgar mis acciones como lo hicieron. Creo que no dije nada ofensivo, creo que actué de una manera similar a la del resto de mis compañeros. Siento que a veces, porque soy nuevo, quieren dar ejemplo. Algo que llevo bien, porque al final del día tengo que ser responsable de mis actos y les di el motivo para que me expulsaran. No estoy contento con ello, pero creo que la Liga y el club, si recurre, puede llegar a un acuerdo, porque creo que dos partidos por eso es un poco ridículo. Pero si me he de perder esos dos partidos, asumo la responsabilidad y apoyaré al equipo desde la grada.
Que no se haga lío si no vea fantasmas, o sea... Tú no le puedes gritar a 5 centímetros o a 10 de la oreja a un árbitro, aunque le estés diciendo te quiero mucho. O sea, ese berrido, eso es roja, aunque le estés diciendo simplemente es gol o una cosa sin ningún tacto.
Tú puedes protestar.
Habla Ancelotti en directo, sala de prensa, ha preguntado Melchor, creo.
Ahora, muy feliz.
Va a preguntar ahora.
Porque llegamos a cuarto de final, como he dicho, estamos mejor que nunca, porque tenemos 7 puntos de ventaja en la liga en cuarto de final. Se nos decían esto al principio de la temporada, lo habíamos firmado. Esto es una cosa, la otra cosa, sí, tenemos que mejorar, no hemos jugado bien, ser crítico, porque creo que, ha pasado otra vez, porque cuando tenemos una pequeña ventaja, no hemos sido capaces de manejar esta ventaja a nivel mental. No estuvimos bien, poca presión, poca intensidad. Puede ser que me he equivocado en la alineación, pero era para meter intensidad, energía, cosa que no hemos hecho. Entonces, ahí tenemos que mejorar, ser autocrítica, evaluar bien lo que no hemos hecho bien.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Melchor Ruiz, de la cadena COPE, en directo en El Partidazo. Quería que me definieses con un calificativo el partido y si puedes explicar cuál era la idea que querías ante el Leipzig, si evitar una ida de vuelta y el peligro que tiene ellos al ataque, porque los aficionados no entienden a qué quería jugar hoy el Real Madrid.
Sí, no lo he entendido, yo tampoco, con qué querían dar. La idea, como he dicho, era de meter un medios de energía para intentar de presionar arriba, para tener el ritmo alto del partido, para evitar contra transiciones. La realidad es que, ha sido un partido flojo, con un bloque bajo, que nunca hemos sido capaces de presionar arriba, cosa que era previsto de hacer.
Claro, fíjate, o sea, de lo que él dibuja en su cabeza y en la pizarra, sale todo lo contrario.
Todo.
Sufrido. Volvemos al sufrimiento. No, el año pasado igual, no contra Liverpool, que teníamos mucha ventaja el año anterior. Es un poco en la historia de este equipo que cuando no somos capaces de manejar este tipo de ventaja. Ha pasado, creo, en mi primera etapa contra Schalke, que teníamos ganado el partido, la ida 2-0, hemos perdido 3-4. Es algo que tenemos que hacer y preparar el partido de manera diferente.
Lo que decía
Pedro. A tu izquierda, Carlos. Pedro. Aquí estoy, aquí abajo. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio.
Amigo de Senabre.
Cero.
Sí.
Puede que me haya equivocado en la alineación. Si volvieras a plantear el partido con el 0-1 de la ida, ¿harías la misma alineación? Y te quiero preguntar también si entiendes el sentido crítico que hay en el entorno cuando el equipo no juega bien después de una temporada donde solo habéis perdido 2 partidos de 39.
No, que, como te he dicho, la crítica cuando es merecida es tú tienes que aceptarla. La crítica hoy es totalmente merecida. Los pitos al final de la primera parte son merecido. Nos han, creo, hemos jugado una segunda parte mejor, nos han despertado. Creo que es necesario de tener un público exigente como es el público del Bernabéu, porque también en los pitos no esperaban, como esperábamos nosotros, que el equipo se despertaba. En algunos momentos de la segunda parte lo hemos hecho y ya está. Dopo, la verdad es una otra. Las dos cosas. Muy contento que estamos en el cuarto. Es muy crítico porque no hemos jugado bien y nosotros tenemos que jugar mejor. ¿Cómo?
¿Harías el mismo equipo?
Ahora, no. Para nada.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Antón Meana en directo en el larguero de la cadena SER. Le hemos visto en televisión tranquilo cuando le han preguntado por el tema de la fiscalía. No sé si que ahora que está en sala de prensa quiere explicarlo otra vez o explicarlo. Y sobre todo, ¿cómo le ha afectado hoy en el día? Porque su imagen ha salido en todos los telediarios del mundo con una petición de pena de cárcel. Usted defiende su inocencia y explicando que estuvo en el 2015 residiendo fuera de España. Pero no sé cómo lo ha vivido y qué nos puede explicar al respecto.
Bueno, yo creo que esto no es el sitio más indicado para hablar de esto. He comentado algo en una entrevista antes, creo que lo que puedo decir es una vieja historia y nada me afecta. Ojalá se pueda resolver pronto, no tengo ningún problema, estoy muy tranquilo. Lo único problema que tengo es que el equipo tiene que jugar mejor.
No quiere profundizar aquí en la rueda de prensa el asunto de
Lara de Marca. Ha dicho Nacho que a veces Movistar echa de menos más calor del Bernabéu. ¿Es tan complicado ese equilibrio entre la crítica y el apoyo al equipo?
No, bueno, yo creo que no, que nuestra afición siempre nos ha ayudado, siempre nos ha apoyado. Hemos pasado en este estadio noche espectacular e histórica. Hoy no ha sido, en algunos aspectos, una buena noche. Hola, tenemos la suerte de jugar un otro cuarto de final en el Bernabéu. Y, por cierto, vamos a tener un ambiente espectacular.
Buenas noches, mister José Luis Sánchez, para el Chiringuito en directo. Quería preguntarle por Vinicius. Hoy hemos visto sus dos caras. Un golazo decisivo en la eliminatoria y ha podido ser expulsado. ¿Cómo ha visto esa acción y cómo puede contener ese calentón de Vinicius que le ha podido costar caro al equipo?
Pero no, he visto la jugada del gol, que ha sido una jugada espectacular. El pase, el desmarque, el tiro. Y después, sí, el choque, creo que ha empujado un poco fuerte, pero no me parecía absolutamente una tarjeta roja.
Hola, Carlos. Buenas noches. Olivier Lorenzo, del País. En los últimos tiempos el equipo se le nota un poco más atascado con algunos empates. Soy Salvador, en todo caso. Ahora mismo, si tuviera que decir qué cosas tendría que mejorar el equipo o qué cosas ha perdido de su mejor momento a finales de 2023, bueno, ¿qué sería? Gracias.
Creo un poco de frescura. Hemos perdido un poco menos control, menos verticalidad en la jugada. Una posesión demasiado floja, lenta. Creo que es esto que tenemos que recuperar pronto. Creo que ahora tenemos dos partidos después del parón. Creo que también en el parón, si muchos jugadores van con el equipo nacional, tenemos el tiempo para descargar un poco mentalmente. Creo que el equipo está un poco cansado mentalmente en este momento. Tenemos que aguantar los dos partidos y creo que después del parón volveremos mejor. Puede ser que tenemos a Courtois Militao por el cuarto de final. Esto es una buena noticia.
Militao,
¿qué tal, para Carlos? Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares, de ABC. Ha dicho que el equipo que ha metido hoy era para presionar arriba, para tener energía, cosa que no ha sucedido. ¿Pero por qué lo ha hecho con un 4-3-3, que es un sistema que usted ya en verano decidió cambiar al 4-4-2? ¿No podía hacer esa iniciativa de energía de presionar arriba con el 4-4-2? ¿Por qué en el día en el que el Madrid se juega el pase a los cuartos de Champions usted vuelve al sistema antiguo?
Porque a nivel defensivo lo que era importante para nosotros tener el control, decimos, de Olmo con los dos con interiores, con Tchouaméni y con Camavinga. Esto, porque ahí estaba el peligro, como ahí estaba el peligro en el partido de ida. Hemos optado por un 4-3-3 para tener controlado y dejar la oportunidad a Kroos, que jugaba como pivote, de adelantarse un poco más. La verdad es que ellos manejaban bien la salida desde atrás con los dos centrales y con los dos interiores. Esto nos creaba problema y no hemos sido capaces de meter una presión más alta.
Hacemos las últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Carlos Martín, de OK Diario? Hablaba ahora mismo de Camavinga. Ha sido el primer cambio que ha hecho en el descanso. Nos decía ayer Camavinga que él podía jugar con Tchouaméni, pero iba mejor dentro de la mala primera mitad del equipo. Se la ha visto un poco más perdido. ¿Por qué ese cambio y qué le ha faltado ya a Camavinga?
Porque hemos cambiado el sistema, pusimos un delantero más, Rodrigo. Hemos cambiado con una línea de cuatro en medio campo, con Tchouaméni, Kroos como pivote, Bellingham a la izquierda y Valverde a la derecha. Ha sido solo un cambio táctico, porque se tenía que cambiar lo que no han jugado bien. Puede ser que tenía que cambiar también el entrenador en el banquillo.
Última.
Todos y el entrenador.
Hola, Carlos. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. No sé si en las últimas horas le ha dado tiempo a ver cómo va a ser el nuevo formato de la Champions y si le gusta.
Más o menos lo conozco. Lo conozco. Creo que todas las fórmulas que meten más partido en la temporada son equivocadas.
Gracias.
Por la Superliga.
Sí, iba a decir. Sí.
Ha estado mejor en la rueda de prensa que en la preparación del partido.
Sí.
¿Eh?
Titulares,
ha sido muy buena la rueda de prensa.
Muy buena. Da gusto en una noche mala de fútbol suya, además.
Y vuelve a ser muy sincero, ¿verdad?
Ahora, fíjate. No pone excusas.
No, y él mismo, ¿no? El mismo dice que se ha
equivocado. Yo sé a dónde apunta Lama, pero también me he acordado.
No, de ningún lado. Digo una realidad. Es un entrenador que sale y no pone excusas.
Que sí.
La culpa es mía, yo me he equivocado. No, mi jugador
y te explica los errores.
Dicen,
claro, ese es el tema.
Juanma dice lo que hemos visto todos. Lo que no se puede decir es lo que solamente ve uno y los demás.
Me ha sorprendido cuando, no recuerdo qué compañero le ha preguntado, que los errores que creo que del país, cuando dice son varios empates y tal, ¿qué le ha pasado al equipo? Y ha relatado una serie de errores de los últimos tiempos. Hemos perdido frescura, verticalidad. Claro.
Y hoy en concreto que le había salido al revés lo que había pensado. O sea, pone al equipo más físico posible para presionar arriba, acaban aculados. Y por cierto, ha corrido 5 o 6 kilómetros más el Leipzig que el Madrid, con el equipo físico que se acaba hoy.
12 y 4, hora menos en Canarias, ya ha llegado Roberto Morales, enseguida llamamos al Moro. Están escribiendo miles de oyentes al WhatsApp del partidazo. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, sobre todo madridistas después del partido de esta noche. Horripilante Madrid, ridículo planteamiento, un tiempo regalado, 3 tiros a puerta contando el gol, cambios tardíos como siempre, falta de actitud. Terminamos pidiendo la hora y lo único bueno, el pase y el millón y medio de euros. Si nos coge el deseado Kylian, nos achicharra. Mira que me gusta Carleto, pero hoy, lo siento, pero la ha cagado. No es de recibo que Brahim, que fue el mejor en la ida, no le haya dado ni un minuto. Vaya liada de alineación ha hecho. Lo mejor, el resultado. Ancelotti fuera ya. Es ultradefensivo y el Madrid no sabe jugar así. Que venga Xavi Alonso. A pesar del mal juego, este es mi entrenador. No culpa ni al sol, ni al césped, ni a que la luna estaba en Venus. Espero que hoy reconozcáis que el Madrid ha sido peor en los dos partidos y beneficiado por el árbitro también en los dos. La anulación del gol en la ida y la no expulsión de Vinicius hoy. Y otro día te decía, lo mejor de esta noche es lo mal que van a dormir los antimadridistas. Están todos rabiando.
12 y 5, hora menos en Canarias. Vamos a tomar un trago de agua, pero de la buena, ¿eh? De la cero sodio, por favor. Es que lo último que necesito ahora mismo en la vida es sodio, de verdad, por favor. Gemita Santos, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Hola a todos. Aquí traemos la mejor agua que tenemos, el agua del partidazo. Es Fontanel cero sodio, como tú dices, fuera, fuera el sodio, fuera el sodio. Que hasta la Organización Mundial de la Salud está recomendando que bajemos todos el nivel de sodio. Así vamos a tener un corazón mucho más sano. Vamos a conseguir mantener una buena presión arterial y vamos a evitar la hipertensión. Todo esto en cuanto te tomes un traguito de Fontanel cero sodio. Y repartiendo ya el agua del corazón, el agua del partidazo, Fontanel cero sodio. Nos llega al estudio directamente desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada, y es un agua única en el mercado porque gracias a la más alta tecnología, Fontanel cero sodio elimina el sodio pero mantiene el resto de minerales. Por eso es la mejor para tu salud. Solo tenemos lo mejor de lo mejor aquí en el partidazo. Por eso brindamos con Fontanel cero sodio.
12 y 6, hora menos en Canarias. Quédense, les garantizamos una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Los protagonistas de la actualidad.
Y además ha estado en el ojo de la actualidad. Trágicamente, pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido. Es don Alejo Vidal Cuadras.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%.
¿Le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara? Porque le dijeron, hola señor, y es cuando le dispararon.
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca. Yo giré la cara.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cada día somos más los que practicamos deporte, los que disfrutamos haciendo lo que más nos gusta.
Entrenando, compitiendo, dándolo todo.
En el Corte Inglés, del 1 al 10 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail,
como Nike, Adidas, Under Armour y muchas más,
y llévate un 30% de regalo
para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
No te pierdas Por tus muertos, la nueva comedia que llega a los cines con buen rock y muchas risas, protagonizada por José Mota y Jorge Sanz.
¿Con qué?
Por tus muertos, la película se llama así.
Por tus muertos, una divertidísima comedia llena de música, carretera y amistad.
A partir del 8 de marzo, solo en cines, amigos. Y
ya sabéis. ¡Claro!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres Dreamliner?
Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Que las tostadas siempre caen boca abajo es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la piña a solo 0,99 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Guille Uzquiano, Siro López, Fernando Evangelio, está Fouto, está Pedrito Martín, está Raúl leyendo los mensajes. Acaba de llegar del Bernabéu Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
Es para ir a Morales, ¿eh? Mira qué horas.
Mira qué horas. Porque Lama está en casa. Lama pita al árbitro y está...
Sí, sí. No, antes de que pite.
Antes de que pite. Oye, hoy ha pitado el árbitro en el en una jugada de semiataque, digamos, del Leipzig. Y había quien decía, ves, ahora al revés, ahora al revés. No, se había cumplido el tiempo y estaba el balón en el centro del campo. No, ya lo sé. Estoy relatando esas cosas que
al árbitro lo único que se le puede achacar es...
¿La no expulsión de Vinicius?
Bueno, yo para mí no es expulsión.
Para mí tampoco.
Pero tengo que decir que Vinicius se mete en un jaleo que no tiene por qué meterse.
Totalmente.
También.
Eso
totalmente.
Sí. De ahí a pero, decir bueno, que la eliminatoria también está condicionada.
Vamos a cerrar el... Ahora os pregunto a todos. Cerramos el Bernabéu con Miguelito y con Melchor. ¿Qué más contamos desde allí para cerrar? Miguel, Melchor.
Bueno pues, si quieres, sí. Te apunto desde sala de prensa lo que había dicho Marco Rose, que se va lógicamente decepcionado con el resultado, pero muy orgulloso de sus jugadores, que el plan ha salido como lo había planificado, salvo el aspecto... de los goles, aunque han jugado muy bien, que son muy competitivos, que eso les va a servir de cara al futuro. Y dos anécdotas. Le ha sorprendido de la alineación del Real Madrid que hubiese tantos jugadores en el centro del campo. Y luego una más personal. Le ha pedido la camiseta a Jude Bellingham.
Se ha pegado un abrazo con él, pero que no veas.
Dortmund. Sí, pero le ha explicado por qué. Bueno, él lo conoce, lo ha tenido en el Dortmund. En la previa ayer le elogió de todo tipo. Es un líder, es un guerrero, tiene muchísima calidad. Pero le ha pedido la camiseta... por una petición personal de su hija, ha dicho, que le encanta y que se lo había pedido expresamente y por eso...
Sí, el viejo truco de meter a una niña ahí para conseguir la camiseta.
Oye, es fácil enamorarse de Jude Bellingham siendo una niña.
Y un niño.
Sí. Un niño jugando al fútbol, claro.
Bueno, o sin jugar.
Y un niño.
Dejar a los niños.
Efectivamente. Y un niño.
Niño. Miguelito, ¿algo más?
Simplemente comentar que, aparte de Camavinga y Bellingham, que estaban apercibidos y que no han visto la amarilla, pasan también a cuartos Vinicius y Tchouaméni en esa situación. Así que si cualquiera de los cuatro viera una amarilla en la ida de cuartos, pues se perderían el partido de vuelta. El sorteo es el próximo 15 de marzo, el viernes de la semana que viene.
Vale, y el próximo partido del Madrid, el domingo, 6:30 contra el Celta, en el Bernabéu. Gracias, Miguel, gracias, Melchor. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
¿Estaba lleno el campo, hasta la bandera, Roberto?
Sí, ¿no? Había un ambiente muy bueno. de mucha sorpresa, porque pasó lo que no esperábamos ayer, yo el primero, no esperaba esta versión de Real Madrid en Europa, esperaba todo lo contrario. Y sí, el ambiente era bueno de inicio y luego se ha ido calentando. A partir del minuto 25 ha habido pitadas, como habéis puesto, y en el descanso ha sido la más sonora.
Estabais hablando de lo de Vinicius, que es verdad que se la juega, para mí no es roja, pero es que es una tontería de Vinicius. Sí. Es que además el defensa hace lo que tiene que hacer. Es que no sé qué es lo que le parece mal a Vinicius de esa acción.
Venía picado,
está cruzado.
El mismo jugador venía picado de una acción anterior. Yo vengo picado, entre comillas, escuchando el programa por el análisis de Palomar, de que la conclusión que parece que me deja que el árbitro haya condicionado el pase del Madrid por un error allí y hoy no expulsar a Vinicius, y luego con la intención de Lama de disfrazar a Ancelotti del Cholo. Lo que dice Lama es una medio verdad, porque no ha quitado un delantero para meter un defensa.
¿No?
Ha metido a Tchouaméni en el centro del campo.
No, ha quitado. Claro.
Lo que dices es una
para meter
verdad.
A Nacho, eso no, es una realidad.
No.
Ha quitado a Rodrigo para meter a Nacho.
Para quitar a Tchouaméni.
Ese es el único cambio que
para quitar a Tchouaméni del centro de la defensa y meterlo en el centro del campo y aumentar el centro
pero
del campo.
Que no me digas dónde lo ha puesto. Yo te digo que el único cambio que ha hecho es quitar a Rodrigo para meter
por
a Nacho.
Por eso digo que es una medio verdad.
Quitó
porque sería
a Morata
realidad si jugase
para meter
defensa,
a Savic y luego bajó a Bissell al centro
si hubiese
del
jugado
campo.
Con defensa,
es discutible que
con
ha hecho una alineación defensiva.
Claro, no.
Ancelotti.
Quizás tenga que haber empezado por ahí. Para mí, con la intención de reducir las virtudes del rival, Ancelotti ha hecho lo propio. Ha reducido al máximo las suyas. Metiendo un centro del campo vigoroso, ha sido más endeble y más débil que nunca en defensa. O sea, el Real Madrid hoy ha sido lamentable en defensa. Para mí el gran responsable del partido es Ancelotti. Y el primero
y sobre
que
todo
lo
le ha quitado poder ofensivo. Si ya cuando juega con el sistema habitual, a mí me da la sensación de que el Madrid pisa poco área, hay pocos jugadores cerca del área para poder marcar, hoy quitando a Rodrigo, que es verdad que no está en su mejor momento, pero es que el Madrid llegaba con uno o dos jugadores al área contraria. Y un oyente ha hablado de Brahim, que por supuesto no es lo más importante del partido, pero creo que hay jugadores, la meritocracia en Ancelotti está claro que se habla más de galones que de meritocracia, quiero decir. Y Brahim es un jugador que lleva toda la temporada mereciendo minutos, que en esta eliminatoria ha acabado siendo decisivo porque marcó el gol de la ida y fue el mejor, y que hoy no tenga ningún minuto,
pero
porque como habéis comentado en la retransmisión, que se condena él mismo con los cambios, metiendo a Rodrigo y siendo incapaz de quitar a Vinicius o a Bellingham, salvo en los últimos minutos, pues es que un jugador que es de los pocos que tiene chispa actualmente en el ataque no juega ni un minuto.
A mí la alineación
y
no me parecía mal.
Hacía falta.
A mí la alineación no me parecía mal si hubiera sido un 4-2. Insisto, ¿por qué? Porque tú vas a tener que jugar antes o después, si quieres ganar la Champions, a lo mejor caes en cuarto con el Dortmund contra el City. Él dice, vale, meto todo lo físico que tengo para ir a morder arriba, en un 4-4-2. Pero al estar en el 4-3 no ha mordido nada, por eso luego lo ha cambiado, como ha explicado la rueda de prensa, en la segunda parte. Perdona, no me parece mal el intento ese. Ahora, si tú ves que se te ha echado el equipo para atrás, que cada vez que va a robar arriba se come un colín porque el Leipzig salía tocando,
saliendo,
cambia otra cosa. Y al meter a Rodrigo, condenas ya a José Luis y a Brahim a meterles solo en los últimos
final,
minutinos,
pero
si te meten el 1-2.
Pero Paco, olvidándote...
Porque no vas a quitar a Bellingham y a Vinicius por la meritocracia esta que él prefiere más los galones.
Olvidándote del dibujo, que me da igual que sea 4-3-3,
4-4-2. No, es que para mí no es igual.
Sí, porque luego la actitud de los jugadores, que también se puede hablar de ello, para mí parte el error del banquillo, la actitud de los jugadores también, que no están
sí,
a la altura del partido.
Por supuesto.
Pero olvidándote de eso, a mí hoy el partido... O sea, esto es el Madrid, y eso es el Bernabéu.
El
Madrid y el Bernabéu no puede salir a perder su identidad y a especular.
Por otra leche.
A mí, exagerándola la comparación, cómprame la comparación, exagerándola, me ha recordado a las lamentables semifinales contra el Barça cuando mete Mourinho a Pepe del centro del campo. Que estábamos
pivotazo
en el Bernabéu diciendo, esto no es el Madrid. Hoy era un tribotazo. Aquel día era con Pepe. Y esto no lo puede hacer el Madrid en Europa. El Madrid, si cae 4-5, que caiga 4-5. Pero el Madrid no puede salir de su casa
es verdad,
a dejar pasar el tiempo y se eliminan, que se vaya con el chorro rojo.
Pero
no puede
para ver si es importante jugar 4-4-2 o no. ¿Cuándo metió el gol? Cuando Vinicius ya no estaba en la banda. Arranca Bellingham y se la pone, porque ya Vinicius no bajaba. Pero hay que ver si es importante lo del dibujito. Ahora, te ha salido mal, porque lo has planteado mal, arreglarlo de otra manera.
Pero olvídate del dibujo, porque Paco estaba
no se olvide, porque
estaba,
si Vinicius está arriba,
en la
gana
primera
carrera,
parte,
a centrales lentos.
No, estaba aislado, era una lucha contra el mundo, estaba solo. Aparecía Carvajal por el área para rematar un balón, aparecía
banda,
Fede Valverde, era un descontrol ofensivo, no había nadie en zona de remate, una acción de Vinicius contra el mundo nunca podía tener éxito. O sea, esto no es el Madrid, esto es el Bernabéu.
Claro,
y en el Bernabéu hay que jugar diferente.
No,
tienes
pero,
que salir
Paco,
a atacarme. Si sale así ante el Leipzig, ¿qué va a hacer contra el City?
Claro, entiendo. Claro, no puede hacer esto, es un poco un tema, ha jugado un partido contracultural. O sea, estás en el Bernabéu y toda la vida en el Bernabéu, en el partido de casa, se ataca. En el Madrid se ataca. Eso es así. Está,
pero si a mí no me tienes que convencer. Me he tirado dos horas diciendo que el Madrid
solo sabe pero atacar. Te quiero decir que, no está, que está por
encima. Ni defender.
Pero porque yo estoy.
Tengo la sensación de que a esta hora Ancelotti ya ha puesto música en el coche. Él que suele poner esto cuando va para casa debe haber cambiado ya a cadena.
Ancelotti lleva lo suyo, pero los jugadores también deberían llevarlo. Porque el partido de Bellingham y Vinicius hasta el gol, que ha sido una magnífica maniobra, pues ha sido muy pobre también. O sea, hay jugadores que están muy por debajo
de todo.
Muchas veces uno ve el fútbol y se piensa que en el fútbol pasa lo que uno quiere que pase. Y no se tiene en cuenta que enfrente hay un equipo que también juega y que también hace cosas. El Madrid ha estado horrible, perfecto. El Leipzig ha estado muy bien.
Ha sido mejor en los dos partidos.
Claro, y lo que quiero decir es que no es decir, no, es que hay que salir y atacar. Bueno, hay que salir a atacar, pero a veces no puedes salir de atacar porque no puedes, por lo que sea. No, es que hay que salir y encarar. Bueno, pero a veces que no puedes encarar. Esto me pasa muchas veces y discuto con Gonzalo. No, es que el Atleti tiene... Bueno, es que a veces que tú puedes hacer las cosas y a veces que no puedes hacerlas. Hoy el Madrid ha tenido un partido pésimo, entrenador y jugadores. El Leipzig ha tenido un partido excelso, jugadores y entrenador... Pero al final, chico, el que se lleva el gato al agua es el Madrid.
La explicación, de hecho, de Ancelotti en la rueda de prensa ha sido defensiva, porque él quería tapar a Xavi Simons y Dani Olmo y ha conseguido justo lo contrario, porque han sido para mí los mejores del partido.
Lo
que quería Ancelotti con la alineación y con el planteamiento ha sucedido todo al revés.
Claro, sí, desde la base, si es que él te dice, no, pongo a este equipo para presionar arriba y hemos acabado atrás. Yo creo que en el descanso ha ido a decir cuatro palabras y se ha pirado de allí. Porque es que ha aparecido como cinco minutos antes que los jugadores.
Ha estado sentado en el banquillo mientras estaba allí preparándose Rodrigo para salir y ha estado serio, vamos.
Les está diciendo, no habéis hecho
lejos
caso
del vestuario.
En nada.
Oye, Bellingham, ¿cómo veis a Bellingham? La jugada del gol es extraordinaria, hace una jugada y espera el desmarque de Vinicius es muy bueno, pero le da el pase en el momento exacto. ¿Cómo veis a Bellingham?
Yo, para mí está
como el equipo un poco,
de lo que hemos visto de él.
Es una lesión, Juanma. Ha jugado en 72 horas dos partidos muy exigentes. Bellingham es buenísimo. La jugada del gol demuestra el talento que tiene, pero el chaval lleva una temporada a un nivel top y en el momento que no está a un nivel top ya le exigimos. Yo creo que el problema del Madrid no es Bellingham.
No, claro, bueno, pero es que Bellingham está lejos de lo que es y el otro y está lejos
también
de lo que es. No, pero al final Vinicius o Lunin tienen esa cosita. Vinicius hace el gol el otro día, o dos, hoy otro. Lunin hoy se equivoca una vez horriblemente y acaba teniendo suerte, pues porque hay momentitos de los jugadores, bueno, pero en general está todo lejos.
Para mí, Bellingham es el jugador que decide el pase.
Y hay un nombre que no decís casi nunca, que es Valverde. Valverde
ha desaparecido en combate.
Parece otro jugador. Yo por Valverde apostaba como uno de los mejores centrocampistas de Europa.
No, y lo es.
Ya bastante tiempo, ¿eh?
Sí. Sobre todo el año pasado metió 8 o 10 goles, tirando mucho desde fuera, que es un poco lo de Bellingham. Claro, en la primera parte de la temporada nos había acostumbrado a marcar siempre, a sacar las castañas al fuego del Madrid todos los días, y no era ese jugador. No
pero
podía Guille, mantener ese ritmo.
Pero ya no son los goles, atrás, es que antes destacaba claro, porque rompía líneas.
Es que,
aparecía y siempre rompía líneas y te generaba superioridades. Hoy decía Paco a mitad del partido, dice en la segunda parte decía, pero está jugando Valverde, o sea, es que no ha aparecido.
Sí, pero lo preguntaba porque no robaba. O sea, para mí,
claro,
para que se beneficie Bellingham de la llegada, se perjudica uno, que es Valverde. Y Valverde este año ya no le vemos ni tirar tanto, ni las galopadas, ni porque juega mucho más atrás. Ahora, mirad la cantidad de contras que han salvado esas piernas. Porque,
eso sí.
No digo hoy, no digo hoy. Hoy para mí era uno más. O sea,
ha hecho una cosa rarísima en la última jugada del partido.
Sí.
Rarísima.
Se va a ir muy cansado, corre mucho, Juan.
Cuando el
volverla a meter en el campo.
El portero se va la pelota del portero, se acababa el partido ahí y salva la pelota del Leipzig.
Es que errores puntuales tienen los futbolistas y se ha equivocado. Es que son errores puntuales, claro.
Será clave de concentración.
Sí, bueno, no, de concentración no.
Había nerviosismo.
Tú sabes lo que es estar corriendo 90 minutos detrás de un balón, no verlo, pues te equivocas, claro que te equivocas.
Que había nerviosismo, Manolo, que mete el gol en el Madrid y que lejos de asentarse y de calmarse, se cae. Cae el Madrid del partido, después de adelantarse en el marcador.
Eso que ha dicho mentalmente Ancelotti, yo también lo he llegado a pensar. O sea, es verdad que ahora es un mes flojillo. Habéis enumerado los empates, Mestalla, Vallecas, tal, tal. Pero los jugadores de Madrid están muy protestones en general. El otro día Bellingham expulsado, Vinicius habitualmente, el propio Ancelotti está...
Claro, pensamos que el Madrid va a ganar por inercia todo, pero al final los que ganan son 20 tíos que están sufriendo presión, ¿eh? Y cuando gana primero el Barça o el otro equipo se le acerca en puntos, parece que lo tienen chupado y juegan con nervios, están jugando con mucha tensión.
A mí lo que
y
no
errores,
me vale.
Errores inesperados de jugadores como Carvajal o Kroos. Sí. En los últimos partidos, gente muy segura con el balón ha cometido errores de bulto. Bueno, tendrá que ver el aspecto físico y por eso decíamos antes que con el parón de liga, yo creo que el Madrid remontará. Lo bueno es que ha pasado la eliminatoria, lo bueno es que tiene 7 puntos de ventaja, pero es verdad que es el momento más delicado de la temporada, no por este partido, sino por una sucesión desde que empezó 2024, a lo mejor quitando el día del Girona, y no sé si me olvido de algún partido, el Madrid ha bajado el nivel con respecto a octubre y noviembre.
Y también el cansancio psíquico en equipos como en jugadores que juegan en equipos de superélite que están obligados a ganar, que acabas el domingo y ganas y tienes que y llega el miércoles y tienes que volver a ganar y llega el domingo y tienes que volver a ganar y eso durante nueve meses de temporada, el cansancio psíquico influye mucho.
Mucho.
Morientes, Moro, muy buenas.
Sí, Juanma, muy buenas.
Buenas noches. ¿Estás preocupado?
No. No, vamos a ver, el partido no ha sido para sacar grandes conclusiones. De hecho, yo creo que solo saco una conclusión, bueno, dos. Una, que el objetivo se cumple, y dos, que me ha encantado la jugada del gol, poco más.
Claro.
Es lo que sacas. Mm.
Pero los datos globales de la eliminatoria los hemos comentado, llegadas al área, disparos, corners, todo
para
eso.
Mí ha sido más meneo hoy que allí.
Es que no es que haya sido un mal partido, es que ha sido una mala eliminatoria, decía Siro, ha sido una mala eliminatoria del Madrid.
Sí, ahí, a mí me da la sensación que en el ambiente estaba el que este partido era un puro trámite, pero más que nada por el nombre del rival.
Eso es.
El nombre del rival no es uno de los que te lleve a esperar grandes acontecimientos, sino que es como un trámite. Oye, este partido hay que ganarlo, esta eliminatoria hay que ganarla, por lo civil o por lo criminal, de la manera que sea. Ha salido de esta manera, que no ha sido una... Si tú eres coleccionista de fútbol, probablemente grabes el partido de hoy y lo dejes allí metido en un cajón y no lo vuelvas a ver nunca más, ¿no? Yo estoy convencido, y hablabais del tema anímico, que si el rival es un rival más potente, pues veremos un partido totalmente diferente. Y a lo largo de una temporada, como hay tantos partidos y hay alguno de estos que son un bocadillo de tornillos, que es difícil de masticar, pues la mejor noticia es eso, que haya pasado y a esperarlo.
Pero no sé, Moro, si hubiera sido diferente. Ha enumerado antes Chelotti en la rueda de prensa las veces que ganando fuera ha sufrido en casa. Ha enumerado el Schalke, que puede ser un Leipzig, pero ha dicho el Liverpool y el Chelsea. Pero es verdad que los partidos de ida se jugó mucho mejor que en este que ha jugado.
Entonces, ¿qué hay que hacer en las idas? ¿Qué hay
no
que
sé,
hacer? Empatar.
Cuando el es que tú...
O sea, si vas Madrid, 0-1 tienes que decir...
¿tú,
oye,
¿tú crees que si el Madrid necesita hoy ganar 1-0, sale así? No. Es que es una cosa... No sabe jugar con el
marcador. Eso, perdona, Moro, ¿a ti te pasaba? Si teníais un resultado a favor en la ida, la vuelta, ¿estabais más lentejas?
Sí, todo influye, ¿eh? Mira, yo hoy estaba viendo el partido con Cañete y estábamos hablando lo que necesita el partido para activar a los jugadores.
Un gol de Leipzig.
Y a nosotros mismos eso es un gol del Leipzig, sí, porque sabíamos que en ese momento el partido iba a cambiar. En nuestra época era prácticamente igual. Tú piensas que al final tienes, en esta época del año, son miércoles, domingo, viene la selección, hay partidos que... Lo que te digo, que el ambiente, ya no solo el ambiente de dentro del vestuario, sino lo que se genera alrededor del partido es de trámite, de que lo vamos a pasar, tenemos que pasarlo, y si se complica es cuando el equipo da un plus, y ahí es donde se vería, ¿no? A mí el partido no me ha gustado, el equipo no me ha gustado, pero convencido de que era lo que tenía que suceder, ganar de la manera que fuese. El Madrid no ha tirado, me parece que hasta el minuto 60, después han sido 11 tiros, pero 11 tiros de aquella manera. Que el Madrid no tire en su casa hasta el minuto 60, pues es muy complejo, muy complicado de ver.
Pedro, ¿querías decir
algo? No, que en aquella época el Madrid ganaba muy pocos partidos fuera de casa.
Claro.
En competiciones europeas. Entonces, casi siempre, cuando tenía la vuelta en la Bernabéu, como mucho tenía un empate o tenía que remontar, que es lo que el Madrid ha hecho históricamente en el Bernabéu en partidos de Copa Europa. Pero en los últimos años gana muchos partidos fuera, pero no sé por qué, cuando juegan en el Bernabéu, después de ganar fuera, salen a carajotados. Pero a carajotados completamente. cuando tienes una eliminatoria de cara y la puedes manejar, pues al final se va a complicar.
Moro, ha dicho Ancelotti que le puede venir bien al Madrid este parón de selecciones, pero claro, luego llegará la queja de que es que llegan muy tarde los jugadores, claro, que unos vienen de un lado, otros vienen... El Madrid no es un equipo que pueda descansar en el parón de selecciones tampoco, porque todos sus jugadores, claro, van a viajar, van a tener partidos, exigencia, unos con Brasil, otros con Francia, otros con España, Alemania con Kroos,
claro. Si recuerdas los partidos cuando después de venir los jugadores de selecciones no suele ser un partido. Entonces, bueno, esa es la complicación de siempre hablamos de, al principio de temporada, bueno, vamos a esperar, el equipo está muy bien o está muy enchufado o no está bien, bueno, vamos a esperar al mes de marzo, que donde realmente empieza todo lo bueno y a ver cómo se empieza a gestionar.
Pero ahora son todos amistosos, ¿no?
Sí, salvo las selecciones que tengan que jugarse la clasificación final, pero yo creo que jugadores del Madrid
creo. Quiero decir que los seleccionadores pues igual administran minutillos. Si Vinicius juega contra España entero, pues el de antes igual no lo juega.
Las selecciones gordas ya están clasificadas. Los entrenadores, Paco, van a lo suyo.
Sí, hombre, pero
es preparar la Eurocopa. Claro, y van a empezar a jugar con
o sea, Alemania tiene otra presión, porque es verdad que tiene otra presión. Pues están fatal, pero los demás...
Kroos irá con Alemania.
Por eso digo que a lo mejor los partidos de Alemania no van a ser tan amistosos.
Lo que pasa es que acaba selecciones que se juegan en clasificaciones. Esa eliminatoria van a ir a muerte.
Claro. ¿Y de la fuente contra Brasil en el Bernabéu, qué pensáis? ¿Que va a poner al equipo B?
Pero no es lo mismo contra Colombia para una Eurocopa que jugar un amistoso, aunque sea contra Brasil.
Yo creo, de Colombia a Brasil... De viernes a martes, pues habrá 8 caras nuevas.
El Madrid...
En España.
El Madrid, después de venir de selecciones, jugaba con el Athletic de Bilbao el domingo. Pero desde que acaba ese partido, va a tener 8-9 días para prepararlo el partido de cuartos. Porque hay Copa del Rey el siguiente fin de semana, no hay Liga. Con lo cual, para preparar la ida de cuartos, va a tener limpios...
Mira, es mejor eso que el parón de selecciones.
8, 9 o 10 días, dependiendo si juega martes o miércoles, 9 o 10
días. Tiene dos cosas buenas el Madrid. Una, que Brasil juega en España, con lo cual no hay viaje.
Pues habrá que ver el otro partido de Brasil, ¿dónde es?
No, es en Inglaterra.
Es en Europa.
En Wembley.
Sí, hacen gira europea. Entonces, claro...
A viajar.
No, bueno, pero son 2 horas.
Bueno, los españoles.
Pero que no es lo mismo que cuando cruzan el charco, cambian de hora, cambian de clima, cambian de todo y otra cosa.
Los equipos españoles que se clasifiquen, como ha dicho Evangelio, tienen 9 días para preparar los partidos de cuartos, todos.
Creo que, salvo Modric, que igual juega de los 180 minutos, 150, los demás no creo que jueguen los 2 partidos.
Moro, la vuelta de cuartos, la misma semana que el clásico.
Moro, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Los cuartos tienen descanso entre...?
No.
¿Son
no.
seguidos?
Son seguidos.
Son semanas seguidas. Sí,
y la semis también. Habrá una eliminatoria larga. Habrá una eliminatoria larga. Nunca entenderé eso. Una eliminatoria larga y otra corta. Jugará martes y miércoles y otro miércoles y martes.
Es un sinsentido que dejen 3 semanas entre partidos ahora, a estas alturas, y que luego, cuando está todo apretado, en el momento que se decida la temporada, claro, que hay partidos grandes en la liga, que lo estrechen en una semana.
Pero porque no te preocupes, que el año que viene van a estrechar menos, porque va a haber más partidos.
Yo creo, Roberto, que lo que quieren es 2 partidos por día. Entonces, como los octavos los pueden... dilatar en el tiempo, claro, luego los cuartos de final son 2 y 2.
Lo que no me vale es la explicación que me dan cada año los que sabéis de tele, de no, es que uno tiene que ser el martes para que las teles elijan no sé qué. O sea, eliminatoria larga y eliminatoria corta es absurdo, absurdo. Al equipo que le toca ida y vuelta en 6 días, más un partido en medio de liga, es que lo estás machacando.
Que suele coincidir además que el partido de liga es muy importante.
Sí,
que en este caso el clásico, yo creo que viendo el Barça no va a ser tanta importancia como otros años. Pero que suele pasar encima que la liga pone un partido clave de la liga en plena semifinales o en plenos cuartos de final.
Porque es cuando se está cociendo el meollo. Si esperas, dejas el clásico para mayo y hasta la liga sentenciada en algunos casos. No pueden hacer eso tampoco.
Si no lo quieren meter muy al principio de la temporada.
Ni muy al final.
Para que haya un arrastre de abonos cuando se acercan las navidades, y luego otro en primavera. Y el de primavera siempre cae en mitad de la Champions.
Son parámetros que se escapan al
en
fútbol.
En medio de los cuartos, Mallorca-Real Madrid, me dice Miguelito. En medio de los cuartos.
Es el sorteo puro siempre, y no que por abonados ni por nada.
Moro, muchísimas gracias. Un abrazo.
He colgado.
Ya está. Ya. Ah, vale, perdón.
Es que estoy hablando con él.
Pero dale otro abrazo.
Te mando un abrazo, Lama, para ti también. Que
no, yo sigo aquí. Tú sigues. Es el que ha colgado.
12:33, hora menos en Canarias. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar de...
¡Atención!
Vamos a hablar con Emilio Cortés del asunto de Ancelotti. Porque del City queréis decir algo. El City 3-1 contra el Copenhague.
10 victorias seguidas.
10 victorias seguidas en Champions.
Sí, 2 del año pasado para ser campeón, más 8 de este, porque es el único que tiene pleno.
Ha reservado algunos titulares, no a Haaland, que ha marcado uno.
Vale.
Esta es la superioridad que da asco, Juanma. Sí. O
sea, ¿has puesto la calefacción cuando te has levantado, Paco?
City.
¿Yo? No, ¿no? Aquí no. O sea, ahora no quiero decir.
Pues me están entrando unos calores que no sé si es que vamos...
Hace un calor aquí.
Me hace mucho calor.
Se llama pitopausia.
Yo doy favorito al City, a la Champions, sin duda, pero creo que este City no es tan favorito como pensábamos al inicio del curso.
Te oí el otro día que no estaba tan bien y digo, vale, ¿qué partido ha visto recientemente?
Defensivamente le veo muchas lagunas.
En cuanto a vuelto De Bruyne y Haaland.
Bueno, está jugando con defensa de tres y Stones de medio.
Le metió un baile al United el otro día.
Sí, le metió un baile, pero entre un mal United perdiendo y teniendo la oportunidad en la contra de meterle el 0-2, Rashford que perdona.
Pero escucha, o sea, es un gol, un traidor desde fuera del área y se acabó el United. Yo no sé dónde ves tú la poca mejoría del City.
Yo no le veo tan consistente como pensábamos al principio de temporada. O sea, le veo, ahora mismo, por ejemplo, veo un fútbol mejor en el Arsenal que en el City, jugando al fútbol, me refiero. Pues o sea, le veo más inconsistente.
¿Y qué?
Bueno, que lo mismo nos sorprende, que se cruza con el Madrid o con el Paris Saint-Germain y
no está
fuera de
juego. Yo al PSG le pongo arriba, ¿eh? El PSG allí en San Sebastián
el PSG ha subido mucho. Ha subido. Sí, las acciones del PSG están...
Pero Juanma, por lo que hablamos.
Por las nubes.
Porque nos quedamos con lo último que vemos.
No,
que ayer el PSG hizo un gran partido... Y nos parece que ha subido. Yo le vi el otro día empatar a cero y había que verle.
Sí, pero pone la distancia que debe poner entre el Paris Saint-Germain y la Real Sociedad. El otro día en el Mónaco era tercero de liga, no sé qué, la tiene ganada, pues claro, se lo tomaría a guasa y se va al descanso Mbappé con su madre, que eso pasa cuando llevas a tu hijo a los partidos.
Mi hijo no viene, cuando le quitan no viene conmigo. O sea, ni en infantiles pasa eso. 12:35, ahora menos en Canarias. Ahora hablamos, ¿qué quieres decir?
No, que quería decir muy rápidamente que en 2025 está el Mundialito de Clubes de la FIFA y hoy se ha clasificado...
El Mundial de Clubes, no digas Mundialito.
Bueno, Mundialito porque es de clubes, para que la gente no le hagamos un lío con Mundial y
Mundial de Clubes.
Y hoy se ha clasificado, han eliminado al Leipzig, lo ha eliminado el Real Madrid, así que ya hay un equipo más clasificado que es el Dortmund. De equipos españoles, tiene plaza segura el Real Madrid, por ser el campeón de Europa. También Chelsea y City, porque van los últimos 4 campeones, o sea que falta saber el de este año. Y luego el resto de plazas, son 12 equipos de Europa, van por ranking. En ese ranking ya tienen plaza Bayern, PSG, Porto, Benfica, Inter y Dortmund, y faltan 2 plazas. Una se la van a jugar el Atlético de Madrid y el Barça, uno de los dos, ahora mismo sería del Atlético de Madrid. El Barça estaría fuera de ese mundialito y la otra Juve o Nápoles.
¿Te gusta esto, Foto?
A mí lo odio.
Lo odio, ¿no? A mí es como la Superliga.
A mí me parece lamentable en la Champions del año que viene. El Mundial me parece majo, o sea, es muy atractivo.
A mí también.
Pero no entiendo por qué lleva 2 de Portugal y 2 de España. Quiero decir, o 2 de Portugal y 2 de Inglaterra. Me parece que hay ligas que son mucho más fuertes, que pueden llevar 3 o lo que sea.
Y después hay otro
que se juega, esto se juega en Estados Unidos.
Eso es Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio.
¿Lo damos? ¿Lo damos?
Juanma, el ensayo del Mundial del 26,
sí,
y lo van a hacer en la mayoría de los campos donde se va a jugar luego el Mundial.
Pero solo en Estados Unidos, que el otro Mundial es México.
Canadá, México tal, sí.
Sí, pero México y Canadá ya sabes que tienen muchísimos
testimonial,
estadios.
Testimonial.
Son 32 equipos y de Europa son 2.
El mejor Mundial es el nuestro, que lo hacemos con Marruecos y con Portugal y con Argentina, con Chile, ¿qué más está?
Uruguay.
Escucha,
Uruguay,
Chile también no.
No,
Uruguay, Paraguay, Uruguay, Argentina.
Uruguay, Paraguay, Argentina.
Escucha, y todavía no sabemos si las elecciones a presidente son solo a presidente y asamblea, porque el CSD sigue sin contestar. No hay, por lo tanto, una cara visible para hablar con UEFA, FIFA, crear un comité organizador y que vaya a pelearse con el ministro de Exteriores marroquí para ver qué sede se juega esta semi o la otra. Sí. O sea,
mañana es, mañana es un día importante.
No es un Mundial fantástico.
Mañana hay resolución
del TAF. Tengo un calentón yo con el tema de Gijón que no te lo puedes imaginar.
Pues, no, pues a mí no me la descartan 100%.
¿Que no te la descartan?
No,
100%, es la primera sede que presenta un club en vez de un ayuntamiento. ¿A ti te parece normal?
Oye, pues el ayuntamiento ha puesto por toda la ciudad...
contra el Mundial.
No.
Hombre, ¿me lo vas a decir a mí?
Pero no pone...
Pone, tener un Mundial es caro, ser Mundial es único. Claro, como diciendo que nosotros eso, somos mundiales, no nos obliguéis a pagar para tener un mundial.
Pues yo pensaba que era al revés, que
eso fue la respuesta del ayuntamiento cuando se cayó la opción de Gijón. Pero ¿en qué momento tienen que venir unos mexicanos, con todo el respeto para los mexicanos, que son los dueños del Sporting, a decir que Gijón es candidata para el mundial? Eso lo tendrá que decir Gijón, unos mexicanos que ni tan siquiera son los dueños del estadio. El estadio es de la ciudad.
Ya, ya. Municipal.
Se presenta a la ciudad, Gijón. ¿Desde cuándo los mundiales te ponen el nombre del club donde se juega el...
Pero a ver, que no me ha quedado claro. ¿Pero tú quieres que haya sede en Gijón o no?
Por supuesto. Perdona, es que, por supuesto. No, es que luego dice el ayuntamiento, no, es que no nos queremos hipotecar, no queremos hipotecar la ciudad. ¿Qué pensaban? ¿Que era gratis un mundial? ¿Y yo cuando compro una casa no me hipoteco? ¿Y no me la juego? O sea, es que evidentemente...
Pero lo había pedido, el ayuntamiento lo había pedido.
El ayuntamiento está de lado.
Pero porque, lo había pedido en su momento.
El ayuntamiento dijo, sí, que lo prepare el Sporting. Y cuando le presentan el estadio, claro, dice el Sporting, no, es una obra de 300 millones, dice el ayuntamiento. ¿Qué dices? ¿De dónde sacamos 300? Dice, bueno, de 150. De 80.
No se había comprometido.
No, pero que está de lado totalmente. Y el Principado, lo mismo. O sea, el PSOE en Gijón protesta y resulta que gobierna el PSOE en Asturias y al PSOE de Asturias no le dice nada. Le dice al PSOE, el PSOE de Gijón se lo dice a Foro, que son los que gobiernan. Es una vergüenza.
De todas formas,
la gestión que están haciendo del...
Vale, ya
del
no nos quedaremos
de todas formas, esto que ha contado Paco es que hay muchas cosas. Por ejemplo, vosotros sabéis que el segundo partido amistoso de España antes de marcharse al europeo ya se han dicho 6 sedes donde se va a jugar. La última decían que se iba a jugar en Murcia al partido, sí. Y ahora resulta que no se va a jugar en Murcia, a lo mejor se juega en Mallorca.
Organización, Manolo.
Decir que ahora mismo hay un despelote que no se sabe dónde se va a jugar los partidos.
Ahora, tú dices que no está descartada Gijón, pero...
Yo 100% no.
Pero ¿cómo puede ser? Si no hay ni estadio, ni hay candidatura,
bueno,
ni nada.
Bueno, yo te digo que 100%...
Estadio hay, pues no.
Mira, si le dan el Mundial a Gijón, es de verdad... No se puede hacer peor algo y aprobar. Es como a veces cuando aprobaba yo en el...
Yo te digo que...
imposible, o sea, es imposible.
Yo te digo que si los que tienen que elegir prefieren que haya una sede en Asturias en lugar de dos en País Vasco. Pero, ahora, si tú te autodescartas...
Pero
pues,
si
chico,
es que
claro,
se están autodescartando. Claro, no queremos hipotecarnos, dice la alcaldesa. Es que super... la quiero mucho a la alcaldesa. Pero, y yo tampoco quiero hipotecarme cuando compro la casa. ¿Qué se cree? ¿Que los demás no, las demás ciudades son gilipollas?
Es súper sorprendente que pasados 40 años del,
hombre,
mundial,
por favor.
Del Mundial del 82, que todo el mundo quería tener un partido en su ciudad, todo el mundo. De hecho, fue el primer Mundial con 17 sedes, hubo que repartir partidos porque todo el mundo quería. Y ahora es que no lo quiere nadie.
No, si lo quieren.
No, dice, no, es que la FIFA,
no ponen el dinero.
La FIFA pone muchas exigencias para que Gijón sea ciudad del Mundial. Claro, que quieren el estadio 2 meses. Y claro, ahí hay un supermercado, un gimnasio. Coño, pues claro, habrá que indemnizar a esa gente que no se puede hacer uso de las instalaciones.
Pero, escucha, 300 millones se recuperan en una ciudad, yo pregunto.
No, que no van a ser 300, que el Molinón no necesita una inversión de 300 kilos.
Es que, si te
por cierto, esperemos que no se haga el proyecto que presentaron los mexicanos, esperemos que no se haga, porque es el estadio más feo que he visto en mi vida, el que han presentado. O sea, parece un centro comercial de carretera, o sea, una cosa horrenda.
¿De carretera?
Sí, una cosa horrenda.
Esperemos... ¿Por qué no los invitas un día y que te cuentes
estas cosas? Hazte del Oviedo, vas a sufrir menos,
no, bueno, por supuesto, el Oviedo, viendo todo esto, dije, no, nosotros no tenemos nada que ver con el Mundial, ¿eh? O sea, eso de que esto es de Asturias, claro, los de Oviedo sacaron el puñal y dijeron, de Asturias no, esto de Gijón.
Pero que Zaragoza lo quiere, Valencia lo quiere y tiene
Zaragoza
que...
lo va a tener, porque Zaragoza Valencia... ya tiene el proyecto a partes iguales entre el gobierno, el ayuntamiento y el club.
Que se lo digo a Pedro que dice, ahora no lo quieres.
Pero,
sí,
pero
lo quiere todo el mundo.
Lo quieren, pero no lo quieren.
Hombre, claro, es que Valencia tiene que tragar con un pavo que ni viene a cuidar el club. Para
bueno,
darle...
esa otra. ¿Os parece normal que Valencia, la ciudad de Valencia, se vaya a quedar sin Mundial?
No.
Terrible, es que esto, pero de verdad, los políticos, terrible. ¿En dónde están? ¿En
sí,
qué
pero,
están?
Escucha, es que les tienes que obligar a que traguen y le den un pedazo de estadio nuevo ayudándole a un tío que pasa del club. Es que es también... Claro.
Sí, cada uno,
pues
cada,
si fuera
cada...
un propietario normal, pues dice, venga, vale. Pero beneficiar a un tío que no lo quiere nadie en la ciudad... Las manifestaciones del otro día no eran contra Peter Lin, era para decirles a los políticos, lo dijeron los convocantes, no lo estoy diciendo yo, que cuidadito con cederle ahora todo a este por necesitar el Mundial.
Que es caro un Mundial, que es caro. ¿Y qué pensaban? ¿Qué pensaban?
Pues te ha dado, ¿eh?
No, claro, es que, bueno. Tío, es que yo sé lo que, por suerte sé lo que supone un Mundial para una ciudad.
Lo que luego
y hay gente que decide que en su vida ha estado en un país con Mundial. Hay que ver lo que el impulso que le da un... Claro, sale, ¿no? Es que son todo pérdidas. No, son pérdidas, evidentemente, pero eso queda en la ciudad para siempre. Queda para siempre.
Es como los juegos. Una inversión, claro, son carísimos. Y muchas veces no se recupera la inversión, cierto, pero...
Pero claro, eso
mira cómo quedó Barcelona.
En este caso se recupera
la inversión.
Bueno, que el Sporting esté en primera o en segunda, ¿eso son pérdidas para la ciudad? Pues no, porque va gente a ver el fútbol, se consume en la hostelería, va gente a los hoteles...
Pero
pérdida.
Por eso no le vas a seguir al ayuntamiento que le dé dinero al Sporting para que fiche a Mbappé.
Digo que el fútbol no da pérdidas, Paco. O sea,
no,
en la ciudad.
O sea, es que no podemos comparar los juegos, que pero, es todo el rato una ciudad, con ser una pequeña sede que tenga en dos partidos.
Que en este caso el estadio es de la ciudad. Ya, con lo cual es una cosa que es tuya. Es decir, si tú haces una obra en el campo, te la quedas tú. Te la quedas tú, para hacer conciertos, para hacer un congreso, para hacer cualquier cosa. 12:43, después de esta conexión con Cope Asturias, que hemos hecho programación local y regional para Cope Asturias.
Debería, Juanma, decir lo que sientes y no quedarte dentro con algo.
Bueno, pues he dicho corto el paso público.
He dicho la mitad de lo que siento.
Ahora en público dices lo demás.
La mitad. Y hay gente del equipo de gobierno de Gijón que nos escucha y que, ya verás, ahora, 12:43.
Pinchamos adelante.
No, 12:43.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Travelplan para las vacaciones de verano a Mauricio, Cabo Verde, Grecia o Tailandia. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vodafone te trae DAZN con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de DAZN Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
¿Eh? Siempre tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Llamada a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Ha dicho Ancelotti que él es inocente, que en 2015 no era residente en España y que va a batallar contra Hacienda, que es complicado, batallar contra Hacienda, pero se le puede ganar. Hay gente que ha ganado. Xabi Alonso ha ganado.
También está Xabi Alonso. Xabi Alonso.
No, pero algunos
artista... conozco tantos que han perdido.
Sí, la mayoría han perdido o...
Pero pierden... por miedo al resultado final. O
claro,
sea,
sí, sí.
Acepto la derrota 2-0, venga.
Cada vez los intereses van siendo más, van siendo más, van siendo más, y claro, al final dices tú, pues voy a pagar ahora.
Y la amenaza de cárcel claro. Hace negociar a todo el mundo.
Echando cuentas, echaron a Ancelotti del Madrid el 25 de mayo de 2015, es decir, habían transcurrido 135 días de 2015, le quedarían 48 para poder estar en 75, sí, 48, no, 47 le quedarían para poder estar en suelo español. ¿Tú crees que viéndolo tan seguro Ancelotti tiene posibilidades?
Hombre, habría que ver el expediente completo y analizarlo con mucho rigor, pero la Fiscalía lo que hace es darle mucha importancia, por ejemplo, al hecho de que el piso que tenía o tiene el señor Ancelotti en el centro de Madrid siguió arrendado hasta final de año. Y eso para la Fiscalía constituye un indicio de permanencia en nuestro país.
Ya, pero hombre, puede ser Ancelotti, que le encanta Madrid, y dice, pues mira, voy a venir de vez en cuando a cenar o a, uh-huh, o sí, a ver un musical o al fútbol, ¿no?
Sí, sí, pero ya digo, precisamente el juicio oral es contradictorio, sea un delito fiscal o sea de cualquier otra naturaleza, y le están invitando a que vaya al juicio, se enfrente a la Fiscalía, se enfrente a la Abogacía del Estado, teniendo en cuenta además que en este tipo de juicio contra la Hacienda Pública, o en los que aparece la Hacienda Pública, hay una singularidad, y es que los peritos son también en cierto modo parte, porque suelen ser los actuarios de la agencia tributaria, o sea que tienen una imparcialidad ciertamente comprometida. En fin, yo creo que todo está creado de una forma muy artificial para amenazar al contribuyente con que viene el coco de que te pueden meter en la cárcel por una carambola, y con eso pues la gente se ablanda y suelta la pasta. Dicho así, a estas horas ya pues se puede decir tan llanamente.
Pero mira, aparte de la residencia o no, eso que dicen del entramado de sociedades suena muy feo, lo que yo he leído, vamos. Que a mí este caso me parece como el de Messi, como el de todos. Si le han hecho, que la paguen. Y a ser posible él y el gestor, porque muchas veces, claro, no tenemos ni idea de lo que hacen los gestores.
Sí, bueno, sí, en que lo paguen podemos estar naturalmente de acuerdo, ¿no? Otra cosa es si verdaderamente la amenaza de 4 años y 9 meses de cárcel...
No, pero digo lo del entramado de sociedades. ¿Eso sí, te ha parecido normal?
No, evidentemente no, porque además, según dice la Fiscalía, esas o algunas de esas sociedades no tenían ni siquiera actividad y estarían presuntamente creadas para establecer un puente de salida de ese dinero a otros países. Entonces, evidentemente, esto constituye un indicio de gran envergadura. Al final lo que se hace es conectar todos esos indicios.
Te iba a preguntar, ¿esto cómo lo miran? Ahora, por ejemplo, para saber si Ancelotti estuvo o no en España, ¿qué le miran? ¿Los movimientos de tarjetas de crédito o el consumo de que hubo en esa casa?
Espérate, si no tiene que ser él que demuestre que ha estado fuera.
Claro.
Hombre, teóricamente en un procedimiento penal el acusado no tiene que demostrar su inocencia. Pero ya digo que en materia de delitos contra la hacienda pública se puede decir, sin temor a equívoco, que existe un régimen de prueba especial. O sea, desgraciadamente el estatus o el quantum de la prueba es distinto que a otros tipos de delincuencia, y si es posible que al final tenga que ser el obligado tributario el que demuestre que efectivamente estuvo más días fuera de España que dentro. Pero ya digo, la Fiscalía fundamentalmente, como bien decía Paco, se centra mucho, y además la cita en esas sociedades pantalla que habrían significado la huida del dinero de España y el mantenimiento del arrendamiento en el piso, al margen de otras consideraciones. Y todo eso lo conecta y llega a la conclusión de que ese dinero tenía que haber sido tributado en España por los derechos de imagen. No estamos hablando de lo que sería la renta, digamos, básica. No, estamos hablando de los contratos por derechos de imagen, que generaban muchísimo dinero a favor del señor Ancelotti.
Porque eso no tiene nada que ver con lo de Xavi Alonso, por ejemplo, ¿no? Que declaraba en Inglaterra, en una sociedad en Inglaterra, o sea, no tiene nada que ver con lo de Xavi Alonso.
No son parangonables los dos casos, ¿no?
Yo lo que no he entendido es cuando dice Ancelotti, yo el dinero ya lo he puesto.
La multa.
¿Se refiere a que ha pagado la multa, a que ha pagado todo, pero además quieren cárcel para él? ¿A qué se refiere?
No lo sé, porque además, tener en cuenta además que, bueno, yo creo que todos los que estamos hablando somos obligados tributarios, o sea que normalmente este tipo de sanciones, cuando no superan la cantidad que exige el Código Penal, que es bastante alta, son simples multas de naturaleza administrativa, donde el escenario de la cárcel no aparece ni de broma. Lo que pasa es que cuando se superan ciertos umbrales económicos es cuando interviene el derecho penal. Es algo parecido a lo que sucede en seguridad vial. Si te superas 80 kilómetros por hora de la velocidad permitida en vía interurbana, interviene el derecho penal, pero antes no. Entonces, en este caso concreto, si él dice que ha pagado, evidentemente lo que no puede hacer es pagar dos veces. Si él ha pagado en el ámbito estrictamente administrativo, pues tendrá satisfecho la responsabilidad civil. Es decir,
lo que hacen, Emilio, es consignar el dinero por adelantado para reducir una hipotética pena. Es decir, para que sirva como atenuante a la hora de haber una posible sentencia o lo que sea. Siempre lo consignan por adelantado.
Y si a ti te reclaman ahora 20.000 euros de multa y luego estás batallando, dentro de tres años esos 20.000 van a ser 30.000.
Pero tiene más que ver en todas las sentencias que siempre hay con Hacienda, es consignó el dinero por anticipado y eso sirve como atenuante para...
Pero de multa, no la cantidad que se reclama, ¿eh? Porque una cosa es la cantidad.
Revés, es la cantidad y la multa, las dos cosas.
Ancelotti ha dicho la multa, ¿eh?
Si me permitís, vamos a ver, el delito, el artículo 305 del Código Penal establece una pena privativa de libertad, que por cierto llega hasta 5 años, y le colocan bastante cerca del tope máximo de la pena privativa de libertad. Después establece lógicamente la necesidad de que el obligado tributario devuelva aquello que no tributó, es decir, como si fuera una multa administrativa más los intereses, y además establece una pena de multa, que puede ir de tanto al triplo de lo que se ha defraudado. Por tanto, tenemos la posible pena privativa de libertad y luego dos manifestaciones económicas. Una que va de suyo porque es lo defraudado y la otra que es una multa, por su propia definición de naturaleza económica, que es otra pena añadida a la pena privativa de libertad. Entonces, ¿qué habrá hecho el señor Ancelotti? Habrá depositado, habrá consignado su dirección letrada, su representación, el dinero que le debe a la Hacienda, como si fuera una multa administrativa. Y con eso, efectivamente, pues preconstituye una atenuante de reparación del daño.
Sí, paga y recurre. Es lo que ha hecho. Me dice un fiscalista amigo que las ausencias esporádicas de ese año para Hacienda computan como si estuviera residiendo en España. Si puede acreditar que estuvo más de 183 días en su nuevo país de residencia, lo tiene ganado. Si no, puntos.
Por ejemplo, los partidos que juega en Madrid y Copa Europa, que jugaba en Italia o no sé qué, eso cuenta como estando en España.
Eso no vale. Yo creo que no, sí. Lo que se refiere es que si se fue
el
26 de mayo y volvió el 15 de junio, eso para Hacienda es que sigue aquí.
Sigue contando.
Sí, pero en la práctica, Paco, es diabólico saber dónde estuvimos los 365 días en el año 2014. Eso, desde luego, yo no sería capaz de
imposible,
reconstruir
claro,
eso.
Claro. ¿Y quién guarda un ticket de un restaurante del año 2014 o del 15?
Porque además son personas que se mueven mucho, que tienen muchos compromisos, e incluso que han estado muchos días en territorios que no son ni donde llegó el dinero ni España. Con lo cual ese puzzle es imposible hacerlo con tanto, o sea, igual lleva una agenda muy al día y tal, pero en principio yo creo que eso es diabólico, es muy complicado y parte la presunción de que la presunción es contra él, la presunción es que no ha estado en España y ahora me demuestra usted que ha estado tomando tapas por el centro de Madrid.
Este es un programa amigo de los inspectores de Hacienda, que lo tengan en cuenta, no queremos ningún tipo de problema.
Hemos contribuido mucho. Son nuestros hermanos.
Hemos contribuido mucho, dice
Silvio. Si nos estáis escuchando, aquí nos tenéis para lo que necesitéis.
Vamos.
Pero...
De forma genuflexa, además.
Efectivamente.
Oye, una cosa, que eso lo sabrá Emilio. Cuando le abren una inspección a alguien, si no firmas en conformidad... ¿El inspector no recibe un porcentaje?
El inspector recibe el porcentaje aunque se equivoque en su inspección. Es decir, no depende del éxito de la inspección, sino simplemente como consecuencia de la inspección está cobrando un suplemento. Ya si además consigue demostrar que hemos defraudado, pues bien sobre hojuelas.
Si yo fuera inspector os ibais a cagar todos. Si vas ahí en plan por cada uno que abro me llevo.
Sí, la verdad es que estamos vigilados. Quizás que deba ser así.
Sí. Yo estoy aquí 183 días
en el
partidazgo y bueno, ojo, que la fiscalidad no es la misma en Asturias que en Madrid, por ejemplo. Yo tengo amigos que cambian de Madrid a Asturias.
¿Más allí o qué?
No, allí se paga mucho más en Asturias.
Pues lo digo, más
no sé para qué, mira, luego no quieren el Mundial. ¡Gracias! No sé dónde lo meten, lo que pagamos allí. Gracias, Emilio, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Dos cosas rápidas, pero es que son rápidas de Haaland y de Mbappé. Claro.
Que dos, tan rápidas como ellos.
Rápidas como ellos.
Claro.
Está Morris, Isaac Avilés. Hola, Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Para contarnos cómo ha sido el día después en Francia de lo de ayer de Mbappé en Donosti.
Pues si ayer fue su actuación alucinante, así ha sido, así lo ha plasmado la prensa francesa. La verdad que L'Equipe y Radio Monte Carlo, por ejemplo, lo que han hecho es de traducir los números de Mbappé, sobre todo los partidos internacionales, dejando claro, bueno, que tiene unas cifras increíbles. De hecho, por ejemplo, L'Equipe le compara con Messi. A los 25 años Messi llevaba 5 goles más que Mbappé. Se plantean además la pregunta de si podría llegar Mbappé a ser el máximo goleador de la historia de la Champions. Dicen que ha dejado claro que ya trasciende al mundo del fútbol, que no hay presión ni partido en el que Mbappé no vaya a aparecer. Y dos medios quiero destacar, Le Parisien. Lo que hace con Mbappé es plantearse el modelo de vida del jugador francés y dice que él ha dejado siempre claro que tiene un referente, que es LeBron James. Y dice, la frase de Mbappé es la siguiente: no importa la edad, no tenemos miedo a nada, luchamos por nuestros sueños, queremos dejar huella, superar los límites y no nos preocupan las opiniones de los demás. Así se construye una estrella. Y luego Le Monde, que es el único medio que deja claro, o más o menos, que Mbappé va a jugar en España. Dice, ayer Mbappé lo que hizo fue dejar huella en un campo donde va a tener que jugar porque va a terminar en la Liga Española, y pone entre paréntesis el Real Madrid.
Pues en Inglaterra también tienen miedo a que Haaland acabe en la Liga Española. Está Manu Sánchez, nuestro compañero de la agencia EFE en Londres. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Me ha sorprendido que después de las palabras de ayer de Haaland, algunas portadas apuntaran al...
Todas. Hay una de Haaland Madrid.
Al Real Madrid.
Sí, sorprendió un poco porque Haaland es poco dado a hablar ante la prensa. De hecho, esta era la primera vez que comparecía ante los medios desde que fichó por el Manchester City. Solo lo hizo antes de la final de la Champions contra el Inter, que estuvo 5 minutos el día antes de la final en el Media Day, este típico, estuvo 5 minutos con teles, con radios, etcétera. Pero esta era la primera vez que se sentaba en un partido de Champions ante la prensa. Estuvo
es
al lado de...
Increíble.
Al lado de
Guardiola. Un tío de esta importancia, de esta envergadura, de esta talla mundial... Se sienta por primera vez ayer delante de la prensa. Increíble.
Como Messi en el Barça.
Sí. Messi. Al final, luego, en la última etapa ya atendió un poco más. Pero es verdad que son tremendos. Perdona, Manu.
Entonces, además del partido del Copenhague, que bueno, que era una cosa secundaria, le preguntaron por su futuro y porque había habido rumores en los últimos meses sobre si estaba contento o no en Manchester. Y él dijo que está contento en Manchester, que está contento con la gente que tiene alrededor, con su familia, con los entrenadores, con cuerpo técnico, con sus compañeros, pero también añadió, no sé lo que va a pasar en el futuro. Y dijo, esto sé que va a ser un gran titular mañana y que lo vais a poner todos, pero añadid también, estoy feliz. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero estoy feliz. A mí me da la sensación de que Haaland sabe que en el futuro tiene 23 años y que él va a querer jugar en otros sitios, que él tiene, que siempre ha querido y le ha gustado el Real Madrid, que es una posibilidad, pero que ahora mismo está en un equipo que le acaba de dar un triplete, en el que está camino de poder conseguir otro triplete, y él ahora mismo es feliz aquí, pero claro, deja caer que, bueno, pues que en el futuro puede que se vaya de este club. Tiene contrato hasta 2027, el City le lleva intentando renovar desde hace prácticamente un año, desde abril, mayo del año pasado, así que yo creo que tampoco tiene que haber una alarma generalizada como la que sí podía haber cuando existía esa cláusula para que Haaland abandonara el Manchester City después de su segunda temporada, a partir de este verano, esa cláusula que ya se eliminó al renovar Pep Guardiola el contrato hace un año. Yo creo que no debe haber una alarma generalizada porque Haaland se vaya a ir pronto, pero es obvio que al noruego pues sí que le interesa y parece que da esa sensación salir quizá en un futuro, no sé en cuántos años, pero no quedarse en Manchester, digamos, toda su carrera deportiva.
El problema es que en la pregunta iba el nombre del Real Madrid. O sea, el Madrid y el futuro. Y entonces, claro, hoy todos los titulares es abre la puerta al Madrid. Pero claro, fue una pregunta. Si le llegan a meter... es que ahora mismo tampoco se va a ir del City a otro sitio, no sea al Madrid. Claro.
Es una pena la situación del Barça. Si el Barça estuviera en un momento normal de poder pujar por Haaland, estábamos hablando ahora mismo de un mercado interesantísimo y de la posibilidad de ver el...
No, de recuperar, a tener a los dos mejores.
Claro, de tener a los dos mejores.
De tener el Messi y Ronaldo, ¿no?
Sí, de tener el Messi y Ronaldo, pero con Haaland y Mbappé en la Liga Española. Es que eso... Por eso, la situación del Barça no le beneficia a nadie.
A ver, para 2027 igual pueden. Igual
pero sobre todo, Juanma, la situación de depresión que tiene ahora mismo el seguidor del Barça.
Claro.
Que más allá de que luego ocurra, que puede que ocurra o no ocurra, el seguidor del Barça dice, madre mía, estos del Madrid van a estar 10 años o 5 o 6 o 7 ganándolo todo. ¿Y nosotros qué? Ese es el problema.
La alegría de la cantera es lo único que tienen.
Sí, pero la alegría de la cantera... quiere la gente títulos, no alegría de cartera.
Sí, después de ver jugar ayer, después de lo de Mbappé, el seguidor del Barça piensa qué va a ser de nosotros.
Claro.
Eso es así. Oye, Juanma, una cosa sobre lo de Ancelotti. Es que me pasa un compañero una entrevista de Ancelotti en el Daily Mail en noviembre de 2015, en la que habla de que le molestó, que le echaron del Madrid, no sé qué, y dice que vive entre Vancouver, que es la ciudad de su segunda mujer, Londres e Italia, que ese es, digamos, su triángulo donde estuvo viviendo después de que le...
Y lo sacas tú porque tienes amigos inspectores, claro.
Sí, me lo manda un amigo inspector, sí. Sí, sí.
Vancouver, Londres e Italia.
Vancouver, Londres e Italia.
Yo es que, insisto, a mí que Ancelotti deje el piso alquilado hasta final de año me parece normal. Me parece normal, o sea, porque él
ya lo ha pagado.
Claro, o no, o dice, pues mira, déjalo aquí y cuando vengamos a Madrid, que tengo la cosa, vengo, porque a Ancelotti le encanta Madrid. Y a lo mejor, pero que Hacienda no puede considerar que venir fines de semana o venir a pasar a ver un partido o a cenar es vivir en España. Digo yo, si no sumas los 183 días. A partir de mayo.
Juanma, no los cabres.
No, es verdad. Déjalo. No sé para qué me he metido en esto.
Ha sido Juanma Castaño.
No,
Juan Manuel.
No.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que hagan los inspectores.
Yo también, es verdad. Que Vancouver ni que leche, hombre. Gracias, Manu. Un abrazo.
Buenas noches.
Por cierto, estaban hablando de que si Mbappé puede ser el máximo goleador de la Liga de Campeones, a partir de la temporada que viene hay una dimensión nueva para las estadísticas.
Más partidos, claro.
Claro, exactamente. Lo mismo que hemos
estado... mismo que contra Di Stéfano, tal, no sé qué,
y Eusebio
Cristiano.
Y Puskas. Sí. No valen contarlos como los goles de ahora, como los de antes, porque antes jugaban mucho menos partidos. A partir del año que viene, los goles ya no van a ser lo mismo.
Muy bien.
Ahora
visto.
Es torneo de 13 partidos y a lo mejor ya son casi 20 partidos.
Mensaje de...
El fiscalista dice, pues con esa declaración le tienen jorobado a...
¿Sí?
Claro, porque si ha estado a caballo entre tres países es que no habrá tributado en ninguno de ellos. No ha vivido en ninguno más que...
Joder.
No.
Esa es otra.
Lo de los
183. Palomar, macho. De verdad, como quisieras ayudar a Ancelotti y le acabas de matar, tío.
Te va a mandar un regalo por Navidad.
Sí. Vaya noche,
Palomar. Vaya en el coche, pega un frenazo.
yo no he venido aquí a ayudar a nadie.
Mira, me acaba de saltar a mí una notificación que tengo una... Notificación de la agencia tributaria urgente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Hay gente cabreada como tú también con el tema del Mundial, ¿eh? Mira, dice, otro desastre de gestión del tema del Mundial es el de Valladolid, una ciudad tan importante y tan bien situada y no es ni aspirante a candidata, no ha presentado ni proyecto. Lamentable la dejadez que tenemos aquí en todos los aspectos.
Puede echar una mano Oscar Puente ahora que no tiene ningún lío.
Mira,
¿eh? Ese mejor que esté quieto.
Otro ahonda en tu...
Qué bien lo viste tú eso de Oscar Puente, ¿eh? Punto. El primero, dije, ¿eh?
No me equivoqué, ni con Rubiales ni con ese.
¿A Coldo le tenías bloqueado también? ¿Eh? ¿Tú a Coldo le tenías bloqueado en Twitter?
Ese era el siguiente.
Oye, Coldo en el comité organizador.
Sí. Mira, otro que hurga en tu herida. Un oyente dice, decirle a Juanma que en Oviedo se celebró la victoria del otro día cantando no va a haber Mundial, no va a haber Mundial.
Sí, sí, en Oviedo no quieren que haya Mundial en Gijón, pero yo a mí eso lo entiendo. Pero es que no es la guerra de Oviedo, es la guerra de Gijón. Lo tiene que hacer bien Gijón, no preocuparte de Oviedo.
Mira, otro dice, muy bien Bellingham. Si Gil Manzano es humano y se puede equivocar, él también. Vergonzosa sanción. Pero sabiendo de dónde viene, no teníamos dudas. Don Medina Cantalejo y sus secuaces haciendo de las suyas. Es sobre Vinicius, decía uno. Sor Vinicius Luther King ha vuelto a demostrar lo que es, embajador de la provocación. Y uno que pide una felicitación, dice, ¿qué pasa, paisano? Juan Manuel, ¿tendrías a alguien por ahí competente que le felicite a mi hija Jimena por su sexto cumpleaños? Me vale hasta Miguelito, dice.
Alguien medio competente.
Y dice, saludos desde Gijón, Pusa Sporting y a la Madrid. Le vale, le dice que le vale cualquiera.
Así medio competente...
No hay.
No. Palomar, lo más cercano a la seriedad eres tú, yo creo.
Sí,
no,
pues,
acaba de meter
pues,
en la cartera.
Es verdad, no. Luciano, tú que tienes mucha gracia para felicitar cumpleaños.
¿A quién tengo que felicitar?
Jimena.
Tiene 6 años, cuidado.
De Gijón.
Jimena, que lo pases muy bien el día de tu cumpleaños. Un beso muy fuerte.
Joder, qué bonito. Estás tú y el payaso de McDonald's, para felicitar cumpleaños.
Mira, y escuchad a un oyente que nos dejaba una reflexión sobre el juego del Real Madrid.
Madre mía, os estoy viendo aquí en el YouTube, qué moderno. Yo que os escuchaba en la radio de Petaca. Vamos a ver, a lo que iba. Señores, el Real Madrid juega bien, juega regular y juega mal y acaba ganando. Los demás equipos tienen que jugar bien para ganar. El Atlético, el Barça y los demás equipos de Europa tienen que jugar bien para ganar. Cuando juegan mal, palman. Y el Madrid gana. Señores, es lo que hay. Yo soy del Atlético, pero es lo que hay. Cuanto antes se asuma, uno vive más tranquilo y más feliz. Venga, buenas noches. Estáis todos muy guapos ahí en la tele.
Muchas gracias, muchas gracias. Oye, lo de YouTube está siendo impresionante. Hemos crecido en YouTube.
Y además,
no sé si nos viene bien, pero ha sido una explosión increíble últimamente.
Y además es que regalamos cosas en YouTube, que me dice Álvar por el pinganillo que recuerde que estamos regalando una camiseta.
Hay que suscribirse al canal de YouTube del Partidazo, que es gratis, y ahí te llegan todos los contenidos.
Y en el WhatsApp también está haciendo una locura, que eso llevamos menos tiempo y también somos ya más de 40.000.
Muy bien.
Muy bien.
Joder.
Hacemos de todo.
A ver si LGM...
A las 8:30 tenéis YouTube y canal de WhatsApp, Lama.
No, tenemos un micrófono y una televisión enfrente.
1:08, hora menos en Canarias. Ahora, Fernando Alonso. Atención, antes el mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Temporalidad,
paro juvenil,
teletrabajo,
semana laboral de 4 días.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Cada día somos más los que practicamos deporte, los que disfrutamos haciendo lo que más nos gusta.
Entrenando, compitiendo, dándolo todo.
En el Corte Inglés, del 1 al 10 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail,
como Nike, Adidas, Under Armour y muchas más,
y llévate un 30% de regalo
para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Que las tostadas siempre caen boca abajo es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la piña a solo 0,99 el kilo. Más información en Aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
los protagonistas de la actualidad...
Y además ha estado en el ojo de la actualidad, trágicamente, pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido. Es don Alejo Vidal Cuadras.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%.
¿Le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara porque le dijeron hola señor y es cuando le disparan?
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca. Yo giré la cara.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Antes de que llegue el grupo Risa, que ya están preparados, dos noticias. Una de motor. Carmichael, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Estás en Arabia Saudí ya? ¿Ya estás en Arabia Saudí?
Estoy en Arabia Saudí, efectivamente.
¿Dónde?
Y estoy en Jeddah, que es donde se celebra el Gran Premio. De hecho, estoy a la espalda del circuito. El circuito está justo detrás de donde me encuentro ahora mismo, nada, muy cerquita de la puerta de entrada, 10 minutos. Día intenso con el tema de moda.
Vale.
¿Qué pasará con Verstappen y qué pasará con Red Bull?
Bueno, a ver, te voy a preguntar varias cosas. Primero, parece que siguen los dos, que sigue Verstappen y que sigue Horner, ¿o no?
Bueno, ha hecho un desmentido, pero en el que dice que al 100% no puede asegurar que el año que viene siga en Red Bull.
Que Horner.
No.
Ah, Verstappen.
Eso lo ha dicho Verstappen.
Vale.
El Horner hoy no ha hablado, ¿vale? Ha hablado Max Verstappen y ha dicho que no puede asegurarlo al 100%, que quiere cumplir el contrato, que normalmente es lo que debe pasar, pero que la gente tiene que estar a gusto cuando va a trabajar y que su padre, en el cual confía y para él es inseparable y tiene que estar siempre con él, su padre, Jos Verstappen, podrá ser una persona franca, pero que no miente. Es decir, es un desmentido muy tibio. Es decir, ha dicho lo que quería equipo, estamos unidos para competir, pero puede ser que a lo mejor no acabe el año ahí. De hecho, por ahí ha ido, por ejemplo, otro que está enredando, que es Hamilton, que ha dicho, es claro que está en la lista de posibles sustitutos en Mercedes. O también un Toto Wolff que dice, no es normal que te vayas del mejor coche, pero vamos a ver qué sucede. Con lo cual yo creo que la cosa se sigue alargando.
Y una cosa, Alonso se suma a la fiesta, porque Alonso ha dicho que está en la lista de Red Bull si eso explota.
Bueno, te voy a contextualizar porque el que... A ver, esto
sí,
lo dijo muchas veces Antonito.
Ha sido tú.
Claro, el generador de la noticia soy yo porque le pregunto, oye, pero mira, es que estás en la lista, o sea, cuando se habla de Mercedes apareces en la lista de candidatos. Cuando se habla de Red Bull también apareces en la lista de candidatos y esto es lo que me ha dicho.
Sí, porque no tengo de momento ningún contrato para 2025, pero es mejor estar en estas listas que en las de otras competiciones o de la retirada de las carreras. Listas o no, es más una pregunta para Max o ellos, y seguiré con interés las preguntas.
Pero, o sea, vamos a ver, ¿él entonces reconoce que está en esas listas o que
no
hace como que sabe que está en esas listas o qué?
Él se está dejando querer y, de hecho, lo que está diciendo, tengo mucho interés en ver si, él, pues Carlos Sainz también, los que pueden ir allí, tienen mucho interés en ver cómo se mueve Max Verstappen. Yo lo que te puedo asegurar es que cuando él dice que está en la lista de candidatos, él lo está diciendo con razón. O sea, Fernando Alonso es uno de los candidatos. Lo conté en el partidazo, no sé si te acuerdas, que al final no se pudo hacer, pero iba a volver Fernando Alonso a la Fórmula 1 en Red Bull. Es más fácil, hay más puentes tendidos entre Fernando Alonso y Red Bull que entre Fernando Alonso y Mercedes. Esa es una realidad.
Bueno, o sea,
Christian Horner es una...
Va a seguir Verstappen, hombre.
Ahí... Bueno, ya, vale.
Bueno,
de
pero
momento,
igual no sigue Checo, ¿no?
Pero si... No, bueno, eso es otro tema, pero realmente claro. Es verdad que si sigue Verstappen, o sea, si sigue Verstappen es muchísimo más complicado porque Verstappen quiere al lado un subalterno, es decir, no quiere a un primera espada. Entonces eso sería mucho más complicado. Podría haber hueco de Checo, pero sería mucho más complicado. Pero sí que es cierto que se está moviendo todo. Es verdad que Fernando Alonso también tiene valedores en Mercedes, pero la relación personal con de Alonso con Horner es mucho mejor que la que tiene con Toto Wolff. Así que, bueno, vamos a estar atentos, pero desde luego que Fernando Alonso diga, no, quiero escuchar con atención lo que van a decir, quiere decir que está diciendo, vale, cuando yo decida continuar, que también es otro mensaje que ha dicho, continuaré si tengo la posibilidad de ganar carreras, porque no quiero ser tan egoísta de condenar a mi familia a estar sacrificado a la Fórmula 1 para no ganar carreras, para no lograr podios. Entonces está mandando varios mensajes cruzados, pero sobre todo está, yo creo, moviendo todos los hilos para ver qué puede pasar en el futuro.
Dos cosas rápidas, Carlos. Uno, lo de Carlos Sainz, que tiene un virus. Sí. Y segundo, recuérdame los horarios, porque claro, yo cuando están ahí me lío con las horas.
No me extraña que te líes, porque las horas cambian, encima es de sábado otra vez. A ver,
¿la carrera será... es el sábado otra vez?
La carrera es el sábado otra vez. ¿Por qué? Porque el domingo es el Ramadán. Entonces, Arabia Saudí dijo que no podía ser el domingo. Así que la carrera es el sábado, por eso motivó que Bahrein fuera el sábado. El sábado a las 6 de la tarde, calificación el viernes a las 6 de la tarde y mañana libres 2:30 y 6 de la tarde. Así que son horarios de, vespertinos y carrera nocturna en Arabia Saudí. Esperemos que pueda recuperarse Carlos Sainz. Ha venido un poquito malo de una visita que ha tenido a la zona de Alula. Pero vamos, parece que va a ser solo un virus estomacal y que mañana puede estar en el coche.
Vale. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Compañeros, os agradezco mucho que habéis estado hoy aquí en el partidazo. Ha sido, de verdad,
gracias
extraordinario.
A ti, Juan Manuel.
Espero que tengáis las cuentas bien en orden, todo en orden,
Y porque tú las multas con el Ayuntamiento de Gijón también. Espero que sí.
Que no debas ningún catastro. Que van a por
algo debo, porque soy un desastre. Pero...
Sí, tú dilo encima.
No, vamos, me lo embargan sin problema.
Tranquilo que ya lo mirarán.
Sí. No avisan, lo quitan directamente. Vamos, yo cuando me llegan los embargos, mira, otra carta que no leí. Un abrazo, compañeros, adiós.
Un abrazo. Adiós.
Pues es momento, como cada noche a estas horas, de nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de mañana del Villarreal, para ese Olympique de Marsella-Villarreal. Mira, una victoria del Villarreal es a lo que apostamos, a victoria española. Tiene una cuota de 3,70 en Winamax y puedes apostar también, por ejemplo, a que haya un penalti a favor del Villarreal. Ahí tienes esperándote una cuota de 7-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la UEFA Europa League y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Antes del grupo Risa, Angelito, Nadal debuta mañana entonces en Indian Wells.
3 de la madrugada.
Contra Raonic.
Hora estrella, quieren vender muchas entradas, iba a ser 3 de la madrugada.
¿Quién he dicho? Contra
Raonic.
Vale, sí.
Lo habían anunciado ya el torneo para vender entradas hace una semana. Bueno, pues ya salió el horario oficial y se confirma ese horario. Recordemos que Alcaraz entra en segunda ronda, con lo cual jugará la noche siguiente, la del viernes al sábado o la del sábado al domingo, ya en segunda ronda. Y la mala noticia del día, lo has dicho tú en titulares, lo de Paula Badosa. Sigue con problemas en la espalda, se ha tenido que bajar de Indian Wells directamente antes de debutar. Y bueno, acaba de escribir un mensaje dando las gracias a los que la apoyan, dice que volverá más fuerte. Lo que nos dijo ya en Australia, y tristemente se está alargando más el proceso. ¿Quién lo diría? Cuando estuvo sentado en esa misma silla, hace un par de años, como número 2 del mundo, y desde entonces, entre lesiones y bajas formas, no parece que remonte su carrera.
Hasta luego, Ángel.
Chao, chao.
Pues momento ahora en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Fiesta, qué fantástica, fantástica. ¡Ey! @ Grupo Risa COPE. ¡Ey! Oh, ya están preparados. ¿Qué tal?
¿Qué pasa con Gijón, Juanma? Vamos a ver, buenas noches.
Buenas noches,
¿Cuánto hay que poner?
Brunete nos ha presentado tampoco para el Mundial.
Sí, sí, hemos presentado.
¿Ah, sí?
Pero sí, va a ser el IBC. El IBC, que hemos acondicionado, va a ser en la ERA.
En la ERA.
Exactamente, lo que sí le he dicho a la gente durante ese tiempo, no me cacéis perdices, que aquí la gente tiene esa creencia.
Imagínate, bueno, los periodistas saliendo por ahí y vosotros a perdigonazos. A ver, el partidazo ayer, teoría de Paco sobre el Real Madrid, ¿se ha cumplido?
Pero sabes lo que pasa, es que yo tengo mi particular teoría. Si el Madrid hubiera ganado 0-3 en Valencia, mañana empezaba palmando. Como en Valencia empezó tan mal, se puso 2-0, mañana sale con las pilas puestas, creo yo. Porque el Madrid es verdad que cuando se da un gran resultado, es todo tan dulce y empalagoso en los comentarios que ya salen relajadotes al siguiente. Sin embargo, si dan un pequeño palo, un susto, después del susto salen atentos.
Qué buen ojo, qué buen ojo de Paco, es verdad. Vamos, pues tenía razón Lama, había sido más contundente de Paco que Lama todavía.
Más contundente que Paco, niños.
A ver, Cope, Herrera en Cope hoy, Luis Argüello, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, a quien entrevistaba Carlos Herrera esta mañana, a ver si decidimos, ¿cómo?
Si deducís.
Si deducimos sí. De qué equipo es el presidente.
Usted que es un futbolero, tiene fama de eso. ¿Qué tal es viendo el fútbol?
Uy, soy inquieto. La verdad es que vivo mi pasión futbolera viendo los partidos del Real Madrid o los partidos del Valladolid con mucha inquietud. A veces hasta me cuesta poderlos ver, sobre todo si el partido o el resultado es especialmente conflictivo o decisivo, ¿no? Los forofos tenemos tendencia a querer ser entrenadores también.
No, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que es madridista, ya veis.
Sabéis.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Florentino, presidente.
Pues a ver si se nota, Ya ahora, tantos años...
que tome decisiones años... aquí, ¿no?
No, tantos años de antimadridismo en la COPE por culpa del culé de Barrio Canal. Pues, hombre, igual voy a COPE algún día ahora. O sea, sabiendo sí, esto, Juanma... Ah, sí.
Hombre, pues, claro, aquí le estamos esperando con los brazos abiertos.
¿Que me hacen ustedes alguna pregunta que no me gusta? Pues telefonazo aquí a don Luis y a ver
está, efectivamente. Onda Cero, Radio Estadio Noche, el domingo. A cuenta del no gol de Bellingham en Mestalla, nueva bronca entre David Bernabéu y el perejil de todas las salsas, Fernando Burgos.
En absoluto.
O sea, para ti no es una segunda jugada.
De broma. Pero es que es tan flagrante que repito.
No, flagrante no es.
Para mí sí.
Pero no es flagrante. Lo que es flagrante es igual flagrante para todo el mundo, Burgos.
Que no, no para ti, para otros. Un no. Momento, que ya estás acaparando mucho. No
hay
nada.
¿Eh?
Que no estás calmado eres tú.
Que dijiste
repito,
que no lo deberías hacer.
Mírate el reloj,
Burgos,
mírate el reloj, que no te lo has mirado.
Y para mí es una segunda jugada, Burgos. Te guste o no te guste. A mí, en mi opinión, es una segunda jugada. Te digo que en el concepto futbolístico.
Vemos el fútbol diferente. Con un
absolutamente distinto.
Tú no eres mejor en ese fútbol.
Ni tú tampoco.
Pero es que yo no voy de mejor por ninguna...
Yo digo mi opinión. Para no, me hables, no me hables del tiempo, háblame del concepto futbolístico. Un rechace fuera de la red del portero del Valencia.
En las antípodas. No, ha quedado claro, ha quedado clarísimo.
Bueno. Falta Sanabre.
Está en todos lados.
Hombre, Axel.
Siempre que hay una bronca, está ahí.
Incluso aunque hablara del Southampton.
Vamos. Bueno. O del Luton. Sí. ¿Cómo se llama el campo del Luton, Juanpa?
No me acuerdo. Ya me lo
qué tampoco. Desastre periodista. Yo tampoco.
Radio Marca, Despierta San Francisco, semana pasada. Además de deportes, este también es un programa de denuncia social. David Sánchez hablando de lo que verdaderamente importa a la ciudadanía.
Por cierto, hoy he pisado una caca de perro. Y es un poquito para decirle a la gente que tiene perro, que si tiene perro, que recoja la mierda del perro. O sea, que estoy harto de parecer a Alberto Tomba por las calles de Madrid, macho, haciendo slalom para no pisar las mierdas. He detectado que la gente que pasea al perro, que madrugan, rollito a las 6 de la mañana, esos sacan al perro y dejan la mierda del perro en la calle. Hay mierdas y mierdas. Una cosa es pisar la mierda de un carlino y otra de un mastín napolitano. Me la he llevado doblada. Una hora ahí arrastrando el pie con el asfalto para ver si me la sacaba encima. Te lo juro que hay que ser muy cerdo, tío.
Muy bien.
Las cosas que preocupan
a la gente. Hay que quitar a Herrera a las 8 de la mañana y poner a David Sánchez haciendo el monólogo de la COPE.
Exactamente. Sí, titulares, no, hay mierdas y mierdas.
Hombre, Carlos, ¿qué tal? Esto es el archivo del mismo programa. Lo que acabamos de escuchar le pasó en Madrid, pero ahora vemos lo que le ocurrió en Barcelona hace tiempo.
Por cierto, está en Barcelona este finde y hay mucha mierda de perro en la calle, me he fijado. Sí, pero es que también es verdad que en mi calle en Madrid también hay mucha mierda de perro. Si tienes un perro, recoge la mierda al perro.
Por supuesto que
es. Que no recogen la mierda. Y además ponen unos zurullos de un tamaño todo el día, tío. Son muy cerda la peña. A mí es que me parece asqueroso. Ya lo de las palomas, yo soy partidario de aniquilar a todas las palomas del mundo. O sea, me dan asco. Que están todo el día cagando en los árboles. ¿Has visto cómo dejan los coches? Ya los coches al suelo.
Sí, sí.
Que no, hay que acabar con eso. Y la gente que tiene un perro, que recoja la mierda de su perro, tío.
Por supuesto.
No la tengo por qué pisar yo. Pero es que no vais a recoger la mierda al perro. O sea, me encantan los perros, pero tío, si tienes un perro, recoge su mierda, ¿no?
Era necesario este alegato, ¿eh?
Pero vamos.
Era con la libreta esto, ¿eh?
Era con la libreta.
COPE Guipúzcoa, en deportes, hace unos días. Después de la eliminación de la Real en Copa, ante el Mallorca en semis, Mauri Diáquez nunca perdió la fe en el rendimiento de los delanteros de la Real Sociedad.
Que no es mala suerte que Salif falle en Mallorca 4 goles claros, Leche. Es muy duro decir que a finales de febrero
el Mallorca tiene tres delanteros muy correctos y, con perdón, nosotros tenemos mierda.
Ahora.
Es así de claro, Marco. Mierda. Es así de claro, hombre. Hay que decirlo, hombre. Mierda.
Con otra palabra.
Yo no soy tan... Chicos, que tenemos dos tíos, Silva y Sadi, que con los dos no es que no hagamos uno, no hacemos medio. Nosotros tenemos mierda.
Bueno, se lee entre líneas.
Se lee entre líneas, que no está muy contento con la delantera.
Por el Mauri.
A mí me gusta la gente que trata de utilizar así metáforas, ¿no? Para
pues te vas a enterar ahora.
A ver, COPE Barcelona, Onda Media, tiempo de Español, Eibar, Español. Recordemos que el Español ganó remontando un 2-0. Pues bien, vuelve Javier de Haro. Aunque el Español está a un punto del ascenso directo, él es un perfeccionista nato. Esto decía antes del primer gol del Eibar.
No tenéis ni idea de jugar a fútbol. Lamentable lo que está haciendo el equipo en el campo. Es esperpéntico, ni tregua ni historias. Como nos marquen un gol, gol de Eibar. ¡Iros donde cuecen los pepinos! ¡No sois jugadores de primera! Y tú, Peramilla, el primero. Y tú, Ramis, vete por donde has venido. ¡No tenéis actitud! ¡Sois de segunda como quien manda este club! ¡Sois una rémora! Y el primero, el presidente, el consejero delegado, el director deportivo y el entrenador. ¡Marcharos ya del club de una vez! ¡Porque no merecéis vestir esta camiseta! ¡No lo merecéis!
Bueno, bueno, bueno.
Falta la recepcionista.
Espera,
la
espera, espera.
A ver, a ver.
No, ahora ya no.
Espera,
no. Menos mal que Javier de Haro, poco a poco, se iba calmando según iba pasando el tiempo. Como demuestra este resumen de los minutos siguientes.
Sí, sí, mira Sergi Gómez, míralo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué vas? Juega y deja de hacer tonterías, por Dios. No tenéis vergüenza. Y el primero, el entrenador, que es un fulero que no tiene ni idea de lo que es el fútbol. Y los jugadores menos. Si no hay calidad, ¿por qué estás jugando Peramilla? Todos son unas milongas. Dimite si tienes dignidad. Tú y el que te ha traído. ¡Al palo y gol! Acaba de marcar Perú el 2-0. Acordaros que iremos hasta las 9. No voy a ir a la rueda de prensa del muerto porque me da asco. ¡Asco me está dando esto! Sois una... No lo quiero decir porque me estoy incendiando. Presenta la división. Si tienes dignidad, vete ya, hombre. Los primeros 8 minutos del próximo día del Huesca no doy el partido. Habrá música, habrá música.
Vamos a ver, el Español acabó ganando el partido, si no me equivoco.
2-3.
¿Y qué pasó? ¿Cómo, no, ¿esto por qué no me lo metéis? ¿Cómo celebró el tercer gol?
No, celebró los goles sin más, pero no se bajó luego. Madre mía. Como fue en el descuento, pues no.
Pues está bien para el tertulión, Javi de Haro, ¿eh?
Sí.
Yo lo veo un poco flojo.
Onda Bierzo, el pasado sábado.
Este te va a gustar.
Pues vaya repaso a la radio local, me encanta.
Es que cada vez mola más la radio local.
Sí. Fuenlabrada 2, Ponferradina 1. Mira, yo he hecho radio local con lo del Mundial de Gijón. Damos la bienvenida a esta sección a Toño Jiménez, que tuvo un comentario muy amable con el de la megafonía del campo después del primer gol del Fuenla.
Andrés Prieto bajo palo, San Andrés, Raúl Hernández, gol. Gol del Fuenlabrada, gol de Raúl Hernández, minuto 40, se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ponferradina 0.
Venga, cállate, cojones.
Dios mío de mi vida, ¿dónde habrá visto este esto?
Es buenísimo.
Otra vez.
Andrés Prieto bajo palo, San Andrés. Raúl Hernández, gol. Gol del Fuenlabrada, gol de Raúl Hernández, minuto 40. Se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ponferradina 0.
Venga, cállate, cojones.
Dios mío de mi vida, ¿dónde habrá visto este? Este?
Me encanta la gente así, tío.
El problema es que como nos está escuchando el de la megafonía del próximo partido donde juegue fuera en la Ponferradina...
Lo van a freír.
Sube,
le van a poner ahí el altavoz de, vamos, enfrente de la cabina. A ver, deportes en la linterna, el viernes. Como sabéis, este mes de marzo la selección española va a jugar 2 amistosos. Informa Manolo Lama.
Y además, España ahora en las ventanas de marzo tienen un partido... Uno en Colombia frente a Londres, otro en el Bernabéu frente a Brasil.
Vamos, en Colombia frente a Londres.
No, tú nunca has visto jugar un partido en Colombia frente a Londres, Maxu.
Joder, para
ay, por favor. Ay, Paco, Paco, que os va escuchando en el coche, me lo estoy imaginando, tío. O sea, te lo juro. Conduce, conduce con cuidado, Paco, por favor. Manda un mensaje y dime que estás bien.
Miguelito sabe que hay que ir a Colombia y luego venir aquí a jugar contra, ay, contra Brasil.
Me muero, tío.
Ay, 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 ay.
¿Eh? Que me muero, ay, me hace mucha gracia. ¿No? La gente que pierde los papeles en antena me hace mucha gracia. A ver, el partidazo ayer. Elena Condis, poco a poco, está siendo devorada por su inteligencia artificial. Así lo comentábamos anoche en el programa. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí esperando mi turno y nos está escuchando...
Parece también de la inteligencia artificial.
Un oyente, no.
Te lo juro, cuando habláis un poco rápido me recordáis a los de Whopper en el tipo de juego, te lo digo.
Yo cada vez, de verdad, me asusto porque cada vez me parezco más a mi doble de inteligencia artificial.
Pues ahora oyéndolo grabado es verdad, ¿eh?
Sí, es que ella se ofendió mucho con lo de que hicisteis de inteligencia artificial de la rueda de prensa de la sequía, del estado de la sequía en Cataluña.
Ah, sí. Mira. ¿Funciona? Comparezco como portavoz del comité de urgencia designado para explicar el paquete de medidas restrictivas que nos vemos obligados a aplicar por lo de la sequía y tal, que no hay agua en el entorno de los pantanos y eso. Les comento que habrá restricciones horarias del servicio de agua corriente. No se han puesto de acuerdo, no sé si nos quitan el agua o la corriente. Me llegan inputs de que a partir de ahora no nos vamos a poder lavar el pelo más de dos veces al día. Me veo yendo al Camp Nou con el moño. Así no puedo subir nada a las redes. Duchas limitadas, 3 a la semana. A mí no me afecta. Las princesas no sudamos ni en la sauna. Pero yo entiendo que a alguno le va a costar pasar de ducharse 1 a 3 veces por semana. Y para paliar la emergencia, se establece un servicio permanente de suministro en el entorno del Camp Nou. Ya saben, por aquello de que el Barça hace aguas... Es un input de humor. Bueno, muchas gracias por venir. Me voy, que tengo que pasear a mi perro imaginario. Fotos a la salida, por favor.
Pues oye, pues unas palabras muy bien dichas.
No le pareció.
Pero ella no es así, ¿no?
No, yo no la conozco mucho tampoco. No, pero
normal, exactamente.
Espabila Paco de la semana. A ver, tiempo de juego el domingo. Un poco de geografía. Con todos ustedes, Bruno Gasar y Paco González.
El Ártico y el Antártico a mí son los que más me han llamado la atención. El océano Ártico proviene de la palabra griega...
Digo Ártico y Antártico, tengo que pensar. Ártico Sur, Antártico Norte. Lo tengo que pensar, o sea, no me sale inmediatamente. ¿Cuál es el Ártico? Ah, el de abajo, vale.
No, el de abajo es el Antártico. El Ártico es el de arriba.
Estamos que...
¿Sí? ¿Ves?
La Antártica.
Tengo que pensar.
Ah, verdad. Firmamos. Sí, verdad.
Búscalo ahí. Océano Ártico, Paco, el de arriba.
¿Estamos o no estamos?
Oye, Bruno le corrige a Paco, ¿eh?
Sí.
Los pájaros disparando a las escopetas.
Hay gente que no lo habría corregido nunca, ¿eh? O sea,
vamos.
Imagínate a Angelito García. Angelito...
Yo el primero. Jamás.
No, vamos, hombre, Angelito.
Todo lo que diga Francisco González está bien.
Vale, vamos, Angelito, estás dormido ya, ¿no?
Sí, llevo un rato dormido. Pero me habéis despertado con los cortes, tío, que son muy...
Sí.
Radio Marca, despierta San Francisco del martes. Vuelve la denuncia social de David Sánchez. Atención, amigos repartidores.
Por cierto, hay una aplicación de esas que te traen comida a casa, que cerca de casa van todos con la moto, ¿no? Pero los tíos colapsan 4 plazas de coche en zona verde para meter las motos si no pagan. ¿Eso es legal? Es que me pone de los nervios, tío. O sea, las aparcan estratégicamente para que no metas el coche. Y quería saber si algún abogado nos escucha, si eso lo puedo denunciar. O sea, para putear directamente, que no me quite, que aparquen en la acera y punto,
en
que no quiten sitios del coche. O que paguen, ¿no? Que paguen zona verde, que no la pagan.
David está muy mal, ¿eh?
Está muy mal. Oye, habrá que preguntarle a Emilio Cortés.
Sí. A este paso, Emilio Cortés va a ser el colaborador principal de David Sánchez por las mañanas.
Sí.
Bueno, oye, ha sido un placer.
Igualmente
Juanma.
¿Hay sala Bor este fin de semana en tiempo de juego?
Hay sala Bor el domingo en...
¿En el Madrid Celta?
No hay lo que hay que tener. En Mendizorroza.
En el Alavés Rayo Vallecano.
¿Y quién va a estar ahí en la sala Bor?
No lo sé porque no son los árbitros.
Ah, vale. Pero siempre está el mismo.
Siempre está Hernández Hernández. Con su high behind.
Un abrazo, Grupo Risa.
Adiós.
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 señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Ahora queda el Pulpo poniendo las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos, hombre?
Muy bien, te dejo poniendo las calles y te dejo pues sí. Muchísima gente escuchando la radio.
Pues sí, 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 hay mucha gente. Encima hoy tenemos que hablar de los trabajos nocturnos. Yo no sé cuántos de los que te están escuchando a ti ahora aguantan hasta las 4, hasta las 6 de la mañana.
Porque unos cuantos seguro, ¿eh? Unos cuantos seguro.
¿Y qué profesiones son?
Pues muchas muy dignas.
Uh-huh. ¿Y están reconocidos, están valorados?
Espero que sí.
Vale, porque va el programa un poco de eso y empezamos una acción por todos los programas de COPE. Y vamos a empezar ahí a rascar, a ver cómo se sienten los trabajadores, incluso los nocturnos.
Muy bien. Ahora te escucho.
Hasta luego.
Adiós. 1:39. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Descansen, disfruten. Tengan mucha salud. Es lo más importante. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.